soñé, muchacho. Me veía en mis sueños. El día que quería jugar, me abría y yo le invitaba. Y entraba dentro de mí. Cuando estaba dentro, yo no lo sabía. Y cuando se había ido, yo no lo recordaba. Me mandaba a hacer cosas, cosas terribles. Decía que quería vidas, quería a otros. Otros que ellos pudieran usar como me usaba a mí. La querían a ella, quería a Laura, pero ella era fuerte. Les plantó cara, no lo dejaba entrar. ¡Oh, Dios! Me mandaron matar a esa chica, Teresa. Y ellos dijeron que si no les daba a Laura, me obligarían a matarla. Ella dijo que antes muerta que dejarles entrar. Y me obligaron a matarla. Dios mío, quédate de mí. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Dios mío, la quiero. La quería con todo mi corazón. Ángel mío, perdóname.
Bienvenidas y bienvenidos a Twin Peaks Entre Dos Mundos, podcast dedicado a analizar los maravillosos y complejos mundos de Twin Peaks, la serie creada por David Lynch y Mark Frost. En el programa de hoy estaremos Sergi Domenge. Hola, Sergi.
Hola, Jeunem Solitaire.
Lady Palo. Hola, Lady Palo.
Hola, muy buenas. En las afueras de Twin Peaks hay personas con dientes que se esconden según el ángulo de la cámara. Tener cuidado.
Oscar, hola Oscar.
Hola, ¿qué tal todos? Yo me siento como Hatatoto Rinnihan Butsang, iluminado por el Dharma.
Mari Beran, hola Mari.
Hola, yo no he pedido crema de maíz. ¿Tú ves crema de maíz ahí?
Y yo, Bárbara Shoka, que procedo a encadenarme a la cámara acorazada del banco de Twin Peaks en protesta por la financiación del proyecto Ghostwood. El programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de los mejores momentos de la segunda temporada de Twin Peaks, que aunque lo creamos o no, los tiene. El equipo de Entre Dos Mundos se ha sometido a un estricto proceso de votación para seleccionar 10 grandes escenas de la temporada que a lo largo del programa iremos desgranando y comentando entre todos. Como siempre, comentaremos las últimas noticias relacionadas con el mundo Peaky y leeremos el feedback de nuestros oyentes. Como he comentado en el avance, el programa de hoy está dedicado a la segunda temporada de Twin Peaks. Sabemos que es una temporada muy irregular, cuenta con algunas de las tramas más vergonzantes a la par que entrañables de la serie, pero que si somos justos también contiene alguna de las escenas más importantes, no solo de Twin Peaks, sino también de la historia de la televisión. Los 5 miembros de este podcast hemos realizado una encuesta interna en la que hemos ido proponiendo escenas de toda la temporada y hemos votado por nuestras 10 favoritas, quedando como resultado las que os vamos a comentar en el programa. Nos gustaría mucho que tras escuchar este programa nos mandarais vuestro feedback comentándonos cuáles son para vosotros las mejores escenas de esta segunda temporada. También abriremos una encuesta en nuestras plataformas y redes sociales para ver cuál es la opinión general. Comentaros que nos hemos querido centrar en las escenas que nos parecen mejores porque sabemos que hay otros momentos dignos de mención en la temporada, pero que vamos a comentar seguramente en algún programa más adelante. Así que, bueno, pues no nos retrasamos más, vamos a empezar ya y le voy a pedir a Mari que nos comente cuál es esa primera escena que hemos elegido entre todos.
Bueno, pues nos situamos un poquito. Leland acaba de matar a Maddie y está absolutamente desatado por ello y anda conduciendo mientras hace eses por la carretera. En un momento dado se cruzan con Harry y Cooper y veo un destello del Cooper de la primera temporada cuando le hace una medio broma sobre si es obligatorio todavía en Twin Peaks en la educación vial dentro de la educación escolar, ¿no?
Harry, ¿aquí en las escuelas locales no es obligatorio aprender a conducir?
Sí.
Ese no acabó el curso.
Digo que veo un destello de Cooper porque en la segunda temporada siempre me ha dado la sensación de que Cooper es un poco más serio, un poco más... no tan histriónico como la primera temporada, pero aquí sí veo ese reflejo un poco. Bueno, obviamente van tras él y lo detienen en el coche. Y se dan cuenta de que es Leland, lo dejan pasar, que ya ves tú, que ya podrían haberle multado un poquito por lo menos, porque será el padre de la muchacha que ha muerto, pero vamos a ver qué va haciendo ese por la carretera. Bueno, una vez lo paran, empiezan a hablar, Leland incluso desvía un poco la conversación hacia una pequeña mentirijilla que les cuenta, diciendo que la noche en que mataron a Laura, escuchó a Ben hablar por teléfono sobre un diario. Y en ese momento Harry se entretiene porque Lucy está llamándole por el telefonillo del coche y Leland insiste muchísimo en enseñarle los palos de golf a Cooper.
Le voy a mostrar unos palos nuevos que...
Bueno. Este accede y entonces Leland abre el maletero, vemos el cuerpo de Maddie o los dedos de Maddie, somos conscientes de que lleva a Maddie en el maletero y Leland saca un palo y no me diréis que no pensasteis que le iba a zurrar a Cooper, porque la intención creo que estaba muy clara. Se le ve sujetar el palo, pero Harry llama a Cooper porque han encontrado al hombre manco y entonces se marcha. Y mi visión es que Leland está frustrado por ese intento fallido de haber querido zumbar a Cooper con el palo de golf y dejarlo allí tieso, que lo iban a pillar rápido, pero bueno. Y básicamente, pues esa es la escena, me encanta, porque a la vez que tiene su vis cómica un poco por la cancioncita del topo, la bromita de Cooper con Harry y todo lo demás, a la vez tiene esa mezcla que tanto me gusta y que tanto vemos en la primera temporada de lo que es un poco humor con lo truculento de la muerte y de que lleva un cadáver en el maletero, ¿no? Y pues nada, ¿qué opináis de esta escena?
Mari, ¿es la canción del topo?
No, no es la canción del topo, ¿no?
Por eso es la otra, que ahora mismo no me
acuerdo. Es la otra, pero... Es que claro, en inglés las confundo al final.
Sí, pues no deberíamos porque estaba en Let's Rock esta pregunta.
Cierto, cierto. Sí, no, me sé el nombre en inglés, pero en español no me acuerdo.
Sí, no me acuerdo cómo la doblan, pero la doblan muy graciosa también. Pues, ¿qué opináis de la escena, chicos? ¿Os gusta? ¿Os resulta divertida? ¿O con suspense?
A mí me provoca mucho suspense. Cuando la vi, efectivamente pensé que Leland iba a golpear a Cooper, lo que me parecía una tontería, porque está el sheriff por ahí y evidentemente no le habría salido bien la jugada, ¿no? Pero, como dice Mari, está desatado Leland, o sea... Creo que está en todo el subidón, bueno, suena mal decirlo, pero de haber matado a Maddie y lo ve claro, está como crecido, ¿no? Yo creo, por lo menos esa es mi lectura. Y es un momento de que se te hace un nudo en el estómago, ¿no? Porque le ves ahí capaz de todo, ¿no? A Leland.
Sí, está por no hablar de que parece que Cooper lo va a pillar, ¿no? Y te frustra mucho.
Eso es lo de
que está ahí el cadáver.
Eso es lo que más me fastidia a mí, ¿no? Que Cooper, que es tan brillante ahí, y no lo pille por los pelos.
Sí, porque a Cooper se le ve sospechando, ¿eh? Sí que hay como un momento en el que dice algo aquí no va del todo bien, aunque no sabe cómo exactamente qué es, y sí, está como a punto de pillarlo. Pero lo que dice Mari también, cuando la ves la primera vez, pues te causa tensión. Cuando la ves por vez quinta la escena, dices, pero me cago en la leche, que este hombre, vale que acaba de pasar un drama personal y tal, pero es que ya es la segunda vez que pasan por alto cosas muy chungas que hace, que ahí sí podría haber matado a alguien, y que ya mató a alguien y le soltaron con la condicional, o sea, que es increíble, o sea, está está todo el pueblo haciendo la vista gorda con este
Lila.
Señor.
Sí, es verdad. Sí. Sí. Es verdad.
Sí, totalmente. La escena es súper tensa al principio, pero vamos, coincido en todas vuestras opiniones. Vamos, es que, claro, y normal que Cooper desconfíe de un señor que ha pasado por la muerte de su hija, por la muerte de su sobrina, que casualmente son iguales, y que y que vaya cantando en su descapotable haciendo ese por la calle, ¿sabes? Es bastante... Sí, es para desconfiar, no sé. Lo del palo es que, bueno, giro de escenario, ¿no? O como se quiera decir. Parece que le voy a meter un guantazo y al final, pues, casualidades de la vida. Está muy bien.
Yo la verdad es que todas estas escenas de Lilan Palmer son de mucho disfrute porque él está soberbio, ¿eh? Está espectacular.
Sí, 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 sí. Lilan Canoso es lo máximo de a nivel interpretativo, vamos, de Twin Peaks. Con todas las escenas que tiene bailando y todas estas otras. Las escenas musicales de Lilan, diríamos, vamos.
Sí, sí.
Viven su propio musical.
Hay un vídeo de YouTube por ahí con todas las escenas de Lilan cantando y bailando que es cojonudo.
Twin Peaks el musical. A mí siempre me ha llamado la atención que el cuerpo de Maddie quepa en la bolsa de los palos. Igual es que no conozco muy bien las dimensiones de esas bolsas, pero me resulta como raro, ¿no?
La llevará doblada, sí. Yo qué sé. Sí,
porque descuartizada no la lleva.
No.
Sí, además, como detalle un poco tétrico, cuando un cuerpo se muere, se queda tieso. O sea, sí, no se puede doblar.
El rigor mortis.
Sí, pero luego pierde la tiesura otra vez, ¿no? Luego pierde otra vez la tiesura.
Se queda tieso los órganos porque... Joder, esto es un poco, no sé...
El rigor mortis, sí.
Es un podcast de Twin Peaks, no de anatomía, ¿no? Pero, quiero decir... Que no, el rigor mortis es cuando la sangre se te cae a una parte del cuerpo, entonces una parte se queda blanca y la otra se queda morada, está toda la sangre muerta ahí, y luego los cuerpos pierden elasticidad, entonces si tú intentas doblar un cuerpo muerto, suena cada tag rocker y no puedes, o sea, está duro, se queda como, lo das ahí como congelado, no sé si me explico.
Te explicas además con mucho rigor.
Demasiado.
Con mucho rigor mortis.
Con rigor mortis.
Perdón, no quería ser muy...
De todas formas es una pedazo de bolsa gigante también. Hmm. Cuando la lleva, cuando la mete en el maletero, creo que eso, que la lleva colgada o cogida, se ve un... No sé si una bolsa de 1,70 de largo, pero bueno, bastante grande, sí.
Pero además le caben los palos.
Y a sobra.
A ver dónde están metidos los palos, Mari. Yo ahí ya no quiero saberlo.
Oye. Quería comentar una cosilla, una curiosidad, que es que como el primer borrador de este guión se presentó 2 meses antes de que se emitiera el capítulo en el que vemos a Lilan matando a Maddie y por tanto descubrimos la identidad de Bo, para engañar un poco, para despistar, en el guión no aparecía que era Lilan el que conducía el coche, sino aparecía que era otro personaje el que era el protagonista de toda esa escena. A ver si sabéis quién es o averiguáis quién es.
Ben Horn.
Pete Martel.
Andy.
No.
Catherine.
Leo Johnson. No.
Frío.
Dick Tremaine.
Ed.
Muy bien. Big Ed.
Big Ed.
Sí. Oh, qué fuerte.
Sí, era Big Ed. Que lleva igual los palos en el maletero y dice que los quiere probar y por eso se va al campo de golf. Uh-huh. Y más o menos la escena es prácticamente igual, lo único que cuando habla con Cooper señala a Ben Horn y dice que la noche anterior estuvo en su taller y que le oyó decir algo referente a un diario, como quitándose la culpa a sí mismo, o sea, de Vicker, y señalando a Ben Horn.
Qué bueno, qué interesante eso.
Ostras.
La cara oculta de...
Ed es muy bueno, no podría.
Y es que imagínate, eso sí que sería un giro. Sería más giro todavía que lo del Lilan, ¿eh? Ed fuera el asesino.
Ya ves.
Sería un torbellino.
Bueno, pues pasamos a la siguiente escena, que le toca comentar a Oscar.
Bueno, pues esta escena no tiene nada que ver con la anterior. Es la primera escena del segundo episodio, aún con los créditos de inicio sobreimpresos. Y nada, es una escena en la que vemos simplemente a Albert y Cooper desayunando en el Gran Hotel del Norte, teniendo una conversación pues de sus cosas, ¿no? Básicamente Cooper hablando del Tíbet y Albert no entendiendo prácticamente nada de lo que le dice y relatándole el informe de la autopsia de Jack Renault. Y Cooper le habla también de las visiones que tuvo y que ya no tiene el anillo. Y bueno, es también importante a nivel de trama esta escena, porque es la primera noticia que tenemos sobre Windon Earl. Es la primera vez, creo, que lo mencionan, y en el que Albert dice que, bueno, que está desaparecido, que no sabe dónde está, y que el propio Albert está ahí en Twin Peaks también, en parte por eso, ¿no? Como para dar apoyo a Cooper. Y nada, es una escena muy sencilla, pero que yo creo que es muy ejemplar de los diálogos también escritos que había en la temporada 1 y en parte de la temporada 2, y que resume muy bien la relación de Albert y de Cooper, siendo uno como más crédulo, digamos, y el otro más científico. Y nada, me parece que tiene el punto exacto de comedia, con la música de fondo, además, que si la gente se recordará que es un grupo vocal ensayando, básicamente. Creo que la canción se llama Barbershop Quartet, uh-huh. Exacto, de Badalamenti. Y nada, me parece una escena pues muy graciosa, preciosa a la vez, y tiene como un poco de todo lo que hace que Twin Peaks pues sea mi serie favorita. No sé vosotros qué os parece.
Pues muy divertida. Bueno, para empezar, el cuarteto de barbería me parece fantástico, que le dan un toque, pues esa extrañeza que siempre encontramos en Twin Peaks, pero a la vez gracioso, no sé, me parece que decora muy bien. Y luego la conversación es que es brillante.
Es que cualquier escena en la que esté Albert es maravillosa, porque Albert en las dos primeras temporadas, sobre todo, en la primera es más bestia, más borde todavía.
Sí.
En la segunda ya está un poco más adaptado al pueblo, pero sigue teniendo, es que tiene muchísima personalidad, es fabuloso. Entonces, allá donde salga Albert, está en el top.
Luego, ¿cómo equilibra Cooper la bordería de él? No, o sea, como que se hacen muy buen complemento. No sé, está muy bien trabajado por parte de los dos actores.
A Albert le falta un poco de tacto social. ¿Qué mierda de investigación se puede hacer en esta casita de madera, Cooper?
Sí, y luego vemos, yo creo que aquí es cuando le preguntaba a Albert, a Cooper, que cómo se encontraba. Y Cooper se queda sorprendido, como, ¿cómo? ¿Que
me sí, estás preguntando? Sí,
y me encanta, vemos que Albert está como cambiando, ¿no? Uh-huh. Y es genial, me encanta. Si es que Albert es un solete, lo que pasa es que es toda fachada.
¿Y usted qué tal?
¿Yo?
Es de buena educación preguntarle a alguien por su salud cuando le han dado 3 balazos.
Gracias por su interés.
No sea sentimental.
Sí, sí. Sí, este es como el preludio a la escena que se ve en otro episodio más adelante, cuando ve al Sheriff Truman y directamente le da un abrazo y se abrazan ahí como si fueran súper amigos, que veníamos de, pues nada, que se querían partir la cara, básicamente. Y entonces, pues sí, me hace mucha gracia esa evolución de Albert a persona amable con la que apetece estar, más que a persona con la que apetece ver desde lejos, más bien.
Bueno, solo decir que el cuarteto no estaba tampoco en el guión, sino que lo metió Lynch en el rodaje.
Claro, le pega todo. Sí, sí.
¿Cómo no?
Y está muy guay, porque inicia una tradición que hay a lo largo de la segunda temporada, que es las convenciones raras sí. En el hotel. Porque tenemos desde gente jugando con pelotitas por ahí detrás, hasta concursos de baile de gente anciana, hay un poco de todo.
Es genial, bueno, sí. le da un toque muy pintoresco y muy Twin Peaks.
Siento discrepar y ser repelente, pero lo empezó Leslie Linka Glatter en la primera temporada, eso, la tradición esa.
Ah, sí.
Lo explica ella misma en un documental, vamos, que me fío de su palabra.
¿Y cuál es la escena que
¿Cuál
empezó?
Es la escena? Que no me acuerdo.
No me acuerdo exactamente de lo que sale, pero dice que fue ella la primera que metió una convención en un capítulo de la primera temporada.
Puede ser que sean top pescadores o algo así, o cazadores, puede ser.
No me acuerdo. No me acuerdo.
Bueno, recuerdo de todas formas...
Sí, bueno, la primera podría ser la de los noruegos.
Efectivamente. Sí, empezando por ahí, claro.
Sí, sí, pero bueno, los noruegos se supone que van un poco
a
hacer negocios, ¿no? Directamente, sí. Pero vamos, que viva Leslie Linkaglitter, porque me parece una idea genial. Y muy realista a la vez, ¿no? Que son cosas que pasan en los hoteles.
Sí.
Yo por dar un toque así estúpido, porque es estúpido, pero esos señores me recuerdan a los pingüinos de Mary Poppins.
Sí, es que van vestidos así, es verdad. Sí,
claro,
sí, sí.
Al traje de Dick Van Dyke.
De Dick Van Dyke, es verdad.
En Mary Poppins, no sé. Es que siempre que lo veo me acuerdo de él.
Claro,
me gusta la peli, creo.
De la época, sí, sí, es verdad.
Sí.
Buen apunte. Bien, pues pasamos entonces a la siguiente, ¿os parece?
Venga.
Venga, pues me toca a mí y yo voy a comentar un escenón que personalmente es uno de, bueno, una de las de mis escenas favoritas de toda la serie, por lo que significa, por quién lo interpreta y por cómo lo interpretan. Y me refiero a la muerte de Lilian Palmer en la oficina del sheriff. La escena aparece en el capítulo 16, que es el noveno de la segunda temporada. El capítulo se llama Arbitrary Law y se tradujo en España como La Mediación. Está dirigido por Tim Hunter. Y bueno, el capítulo en sí, en general, es un capítulo imprescindible para la serie, ya que supuso el final, entre comillas, de la trama principal de la serie, que era el asesinato de Laura Palmer. Y también, en cierto modo, supone el principio del fin de la serie en sí, ¿no? Bueno, ya sabemos, porque lo hemos comentado y porque se sabe, que los directivos de la cadena presionaron a Lynch y a Frost para que desvelaran quién era el asesino de Laura Palmer, lo que les incomodó mucho a ambos autores, pero que al final tuvieron que ceder. Y bueno, pues capítulos antes ya sabíamos quién era el asesino, porque ya se había desvelado su identidad y los espectadores ya sabíamos que Lilian Palmer era culpable, pero no fue hasta este capítulo en el que los vecinos de Twin Peaks y, bueno, las fuerzas de la ley conocen la verdad sobre el padre Laura. Y bueno, la escena se desarrolla a lo largo del sábado 11 de marzo. Viene precedida de otra grandísima escena, que por cierto no hemos metido en la selección y creo que también es importante, que es esa que es en el Roadhouse, en la que Cooper se da cuenta de quién es verdaderamente el asesino, con el tema del chicle y la aparición del gigante cuando le da el anillo y todo esto.
Conozco ese chicle. Me gustaba mucho cuando era chico. Ese es el mejor chicle del mundo.
Y bueno, pues después de todo eso, que ya nos hemos dado cuenta que Cooper ya sabe quién es, volvemos a la oficina del sheriff y vemos cómo Cooper y Harry proceden a meter a, o fingen que van a meter a Benjamin en el calabozo, pero justo en el momento en el que va a entrar, los dos empujan a Leland dentro. Y este se vuelve totalmente loco, empieza a darse empellones contra las paredes y de esta manera pues ya sale a la luz el verdadero yo de Leland, que es Bob.
Ese no es Leila.
Bob confiesa sus actos, o sea, que ya declara que ha sido él el que ha matado tanto a Laura como a Madeleine. Y empieza aquí Ray Wise con una interpretación memorable en mayúsculas. Aunque, como he dicho antes, yo creo que a lo largo de toda la temporada, o bueno, de toda la serie, el actor brilla con todo lo que hace, porque tiene unos cambios de registros que son espectaculares. Pues especialmente, como ha dicho Oscar antes, cuando ya se vuelve canoso, ya lo de Ray Wise es impresionante. Y bueno, pues de boca de Leland empezamos a conocer toda la verdad sobre Bob y cómo se convirtió Leland en su vehículo, ¿no? Y vemos a un Ray Wise interpretando la locura, la maldad, entra en trance, aúlla, llora, se estampa contra las paredes aquí y allá.
Did you kill Laura Palmer?
He leído en una entrevista ahora preparando el programa que le preguntan a Ray Wise si fue cosa suya todo el tema este de los aullidos que mete o si fue de Tim Hunter y dice que no, que fue cosa suya, que él quería encarnar un aspecto muy salvaje del asesino como si fuera un lobo entre los bosques. Y nada, en esta es que aparece el personaje favorito de este podcast, que es Dick Tremayne, y enciende su cigarro con la famosa Got a light.
No.
Y entonces, bueno, el humo de su cigarro provoca que salte agua de la alarma de incendios y tal, que es este agua el que provoca la locura definitiva de Bob, ¿no? Antes de estamparse definitivamente contra la puerta, recita alguna de las frases más emblemáticas de la serie, como por ejemplo todo el poema de Fuego camina conmigo, también dice te atraparé en mi saco de la muerte, prometo que mataré de nuevo. Y bueno, pues lo que digo es, termina estampando a Leland contra la puerta de la celda y provoca así su muerte.
Te meteré en mi saco de la muerte. Pensarás que me he vuelto loco, pero yo te prometo que mataré de nuevo.
Entonces ya llega la última parte de la escena, que es muy bonita, porque es ya cuando Leland, digamos, que vuelve en sí, mientras muere, se da cuenta de, en los últimos momentos de su vida, pues que es así él el que ha matado a su hija. Y con una interpretación verdaderamente extraordinaria, pues va narrando un poco entre lágrimas cómo Bob le poseyó y cómo le hizo cometer todo tipo de actos, que mató a Teresa, Banks y demás. Y Dale Cooper, que es para mí otra interpretación maravillosa, la de Kyle MacLachlan aquí, le ayuda a morir en paz guiándole hacia la luz.
Mire hacia la luz, Leila.
En la que va a encontrar la tranquilidad definitiva o junto a Laura Palmer, ¿no? Y en fin, que es una escena para mí gloriosa. Y si tiene algo malo es que supuso el final de la serie clásica, ¿no? En sí, del proyecto que Lynch y Frost habían empezado ilusionados y que tuvieron que terminar de una manera un poco abrupta. Hay una frase muy famosa de David Lynch que dice que tenían la gallina de los huevos de oro, que era el misterio de la muerte de Laura, y que le obligaron a matarla. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya sabemos lo que pasó. La serie fue un poco en picado, aunque afortunadamente luego apareció él para recuperarla. Y nada, pues me enrolla un poco, pero es que creo que merece la pena. ¿Qué opiniones tenéis de esta escena?
Pues yo veo varios, por decirlo de alguna manera, highlights. Me encanta el momento en el que Harry y Cooper se paran a hablar y meten a Lila, ¿no?, a empujones. Me hace gracia porque, claro, se lo llevan en calidad de abogado para defender al supuesto asesino de su hija. Claro, y Leland, como está intentando disimular, le parece lo más normal del mundo. Es una cosa que choca un poco, pero claro, si tienes en cuenta que Leland está intentando disimular, pues lo tienes blanco y en botella. Claro, lo tienen que engañar porque saben que Bob está ahí. Y otro momento es cuando le hace referencia a Cooper sobre lo que pasó en Pittsburgh, que entiendo que es todo el tema de Caroline y Windermere.
Cierto.
Y Cooper da un paso hacia atrás como diciendo: ostras, estoy tratando con algo mucho más peligroso de lo que yo ya me imaginaba.
Es como lo que le sucedió a usted en Pittsburgh aquella vez. ¡No, Cooper!
Es la primera vez que se ve a Cooper, yo creo, verdaderamente asustado.
Sí.
En la serie.
Sí, sí, sí. Totalmente. Y, en fin, es una escena maravillosa. Incluso la aparición, bueno, incluso debería decir para los que no son fans, pero con la aparición estelar de Dick Tremaine.
Hombre, es importantísima. Es una de las escenas Tremaine, por eso se lo pusimos.
Por supuesto, por supuesto. Y, nada, en fin, es fabulosa. Y las interpretaciones de Leland y de Kyle, bueno, de Leland, de Ray Wise y de Kyle, son de todos en general, porque Ben Horn también está fabuloso.
También.
En toda la escena anterior y en ese momento cuando se queda sorprendido como diciendo ¿qué está pasando?
Sí, además dice algo así como: ese no es Leland, o que sí, o,
sí.
O no sé si lo dice.
Se le dice Leland y le dice, creo que es Harry, le
sí,
dice, ese no
ese
es Leland.
Leland, eso es.
La interpretación de Ray Wise, cuando, sobre todo cuando se pone a aullar y eso, me recuerda un poco a Jack Nicholson, que es una cosa que hace mucho, lo de imitar animales y tal.
Sí.
Y solo que en este caso diría que está bastante más justificado que como lo hace Jack Nicholson. Que, a ver, Jack Nicholson me gusta, pero que tiene papeles en los que de repente se pone eso, a aullar y hacer cosas así un poco sin venir a cuento, y Ray Wise aquí yo creo que lo hace dándole el punto exacto que necesita el personaje. Y nada, la escena es muy muy impactante, sobre todo porque yo cuando vi la serie no sabía que era Leland el asesino, y después lo que menos me esperaba era que muriese así. No tenía ni idea de que fuera a morir así de golpe. Nada más que lo atrapan. Pensé que, en cierto modo, después pasaría algo más. No un juicio, porque sabía, no me esperaba que la serie se fuera a convertir en una serie de juicios o algo así, pero que habría algo más por el medio, no que de repente ya se volviese tan loco y muriera de esta manera. Me chocó muchísimo la escena. Y sobre todo cuando Leland recupera su conciencia, está tan arrepentido y Cooper consolándole y diciéndole que vaya hacia la luz y todo eso. Me parece una escena pues muy emotiva y muy dura.
Ese agente Cooper con el pelo cayéndole por el agua es, vamos, tiernísimo. Es una pasada.
Sí. Y está muy sexy.
Y está muy sexy. Gracias por decirlo.
Gracias, papá.
¡Está buenísimo! Y caliente.
Ahí se convierte un poco como en un chamán. Yo tengo una pregunta, a ver si alguien sabría aclarármelo, porque a lo mejor es algo que a mí se me pierde. Dice algo no sé qué de nos veremos en Búfalo o algo de eso, ¿no?
Sí, es verdad.
Y no sé muy bien a qué se refiere, no sé si alguno tenéis datos sobre el tema. No. Y si no los tenéis vosotros, a lo mejor los tiene algún oyente, quién sabe.
Cuando lo vi, yo interpreté como que iba a haber otro asesinato, fíjate. Y luego no quedó en nada, simplemente fue una frase sin más, ¿no? Sergi a lo mejor sabe algo al respecto.
No tengo ni idea, ¿no?
No lo puedes saber todo, Sergi.
No se puede. Como yo, si lo supiéramos todo, ni de coña.
No, bueno, pero...
Yo lo interpreté como tú, Bárbara, como que iba a ser...
La próxima víctima o algo así. Sí,
yo igual simplemente fue algo que se quedó en el tintero al desvincularse un poco Lynch y Frost de la producción durante un trozo, pues igual...
Tenía que haber sido nos veremos en Buckhorn, y entonces ya lo enlazan total con la tercera.
Sí, lo mismo es un agujero de guión y ya está.
Puede ser.
Yo tengo que decir que es una de mis escenas favoritas. Me parece que, bueno, aparte de que está brillantemente interpretada, da muchísima información sobre la muerte de Laura Palmer y del personaje de Bob. Y creo que es muy importante y que hay que estar muy pendiente de todo lo que se dice en esa escena, porque se cierran muchísimas tramas con un solo diálogo, en pocas líneas de diálogo, se cierran muchísimas tramas de dónde viene Bob, cuánto tiempo hace que está con Leland, cómo era la relación entre Leland y Bob, una relación que luego se ha igual puesto un poco en cuestión, más que nada por saber cuándo era Bob, cuándo no era Bob, cuándo era consciente de lo que hacía Bob, cuándo no era consciente de eso. Uh-huh. Y da muchísima información súper súper valiosa. Y aparte de que, bueno, yo creo que es de las mejores escenas de la serie, sin ninguna duda. Podría haber salido mal, pero, o sea, las interpretaciones, pues que lo ponen ahí en el top, ¿no?
Tiene un pequeño fallo, y es que cuando Leland se estampa contra una de las paredes, la pared se mueve. Pero
sí,
bueno.
Sí, se nota un poco, sí.
Se nota, pero bueno, son
por
cosas...
Por el bien de Ray. Sí,
claro, si no, lo mismo no lo cuenta.
Para mí la escena es muy especial porque te mezcla un montón de sensaciones a tope en muy poco tiempo. Es como cuando entra y se vuelve loco, estás como nervioso, como ¿qué va a pasar? Es que lo mismo revienta la puerta y sale y se los carga a todos, ¿sabes? No sabes lo que va a pasar. Y luego, en nada, sientes una pena terrible por ese Leland tan bueno y tan cariñoso, que se le ve que está agonizando y que... Y Cooper ayudándole y, no sé, a mí he de decir que cuando lo veo me emociono bastante porque es un personaje que me gusta muchísimo, Leland. Y verle morir así me parece muy triste, pero muy, muy acertado. O sea, es una maravilla. Sí. Y coincido con Oscar que es, si no la mejor, una de las mejores interpretaciones de toda la serie.
Yo también estoy de acuerdo, sí.
Ray Wise decía que le daba mucha pena ser el asesino de Laura Palmer. Por dos razones. La primera, porque no se concebía a sí mismo matando a su hija, que le parecía muy duro pensar eso, y otra porque iba a dejar de aparecer en la serie, y a él eso le fastidió un montón, no continuar en la serie.
Y a todos. Porque
y a muchos.
Es que, vamos.
Por supuesto. Bueno, sale un poquito al final.
Sale en la última, sí. Y en la tercera temporada tiene una aparición estelar, ¿eh?
Con hemorroides y todo.
Con hemorroides.
Santa María.
Yo quería comentar que, otra vez, para enmascarar la identidad del asesino de Laura Palmer, en el guión tampoco especifica que es Leland el que está en la celda y que al final muere, sino que es el otro sospechoso, está así que es mucho más fácil, que es Ben Horn, el que aparece en el guión como que es el asesino, y ahí básicamente el diálogo es el mismo y simplemente hay un cambio así, o bueno, de los pocos cambios que hay, el más significativo es cuando le pregunta el sheriff a Cooper que por qué sabe que es Ben el asesino, y Cooper le contesta que es por el tipo sanguíneo de Ben Horn.
Ajá.
Por demás. O sea, todo el discurso de que lo sabe por el tema de lo que dice Leland, ¿no? De las cerillas que me tiraba fuego y tal, eso luego se añadió en el rodaje. Pero en el guión simplemente la explicación era por el grupo sanguíneo.
Viendo hoy la escena, bueno, pues en esa escena sale el sueño y en el que Laura le dice y se le oye, mi padre me mató. Entonces me ha hecho pensar, si se supone que estamos viendo a Laura Palmer 25 años después decirle eso a Cooper en el sueño, ¿qué es lo que le dice Laura en la temporada 3 25 años después? ¿Es lo mismo o le ha cambiado la frase? ¿Sabéis a lo que me refiero,
no? A lo mejor le dice que quiere espaguetis.
Claro,
que cierre la puerta al salir.
Si ya le dijo que su padre era y luego él revive la escena, que se supone que es la que ha soñado, no sé, es un lío, pero...
Sí.
Pero, ¿qué le dice? Pues igual mi madre es Judy, yo qué sé.
Me meo todo.
Dime dónde está el baño que no lo encuentro.
Yo creo que le dice que de aquí no sales, guapo.
De aquí no sales, sí.
Pues sí.
Muy bien, pues si no tenéis nada más que comentar, pasamos a la siguiente que la va a comentar Sergi.
Sí, yo voy a comentar una de mis escenas favoritas en la que aparece uno de mis personajes estrella, y lo sabéis vosotros que estuvisteis en el Herzog y todo el mundo que vino, porque aparece mi queridísima señora Tremont y su nieto, aquí de cuerpo presente, Bárbara. Bueno, es el segundo capítulo de la segunda temporada, dirigido por David Lynch y escrito por Harley Payton, en el que aparece uno de los hijos de David Lynch, Austin Jack Lynch, interpretando al nieto de Mrs. Tremont. Es una escena muy, muy corta. Donna va a visitar a los Tremont como parte de su trabajo en el Milson Wills. Llama a la puerta, pregunta por Mrs. Tremont. Ella le dice que entre y cuando ella accede a la casa se encuentra a la abuela en la cama. Ella deja la comida encima de unos periódicos y se sienta. Entonces la abuela, Mrs. Tremont, empieza a toser y Donna está un poco absorta y de repente se da cuenta de que detrás de sí está el nieto, que ella no lo había visto al entrar a la casa, y el chico dice: a veces las cosas pueden pasar tal que así. Y chasquea los dedos. La abuela destapa la comida y se da cuenta de que está el maíz, el creamed corn. Le pregunta a Donna si lo ve. Ella dice que sí, y entonces Mrs. Tremont dice que había pedido el plato sin el creamed corn. Luego le vuelve a preguntar a Donna si lo ve, y entonces el maíz ha desaparecido. Está rodado de una manera así muy picadita, en la que el montaje es así como muy picado, y entonces está muy bien resuelto porque parece un truco de magia, efectivamente, ¿no? Entonces dice Mrs. Tremont que su nieto está estudiando magia, y aparece él con el maíz en la mano, y justo después ya no lo tiene en la mano, con lo cual el maíz desaparece. Pasa de estar en el plato a estar en la mano del nieto, y ahora se va a desaparecer por completo, ¿no?
Mi nieto está aprendiendo magia.
Ah, sí.
Y entonces Donna está sorprendida, dice que le ha gustado, y entonces en ese momento, o sea, después de hacer todo ese espectáculo, es cuando la abuela le pregunta a Donna quién es. O sea, no se ha preocupado de saber quién es esa mujer en todo el rato, y le pregunta en ese momento que quién es, y ella dice que es la sustituta de Laura Palmer en el programa de Milson Wills. Entonces Mrs. Tremont le dice: ah, sí, Laura está muerta, pero dice que no la conocía mucho igualmente, ¿no? Donna entonces ve que de ahí no va a sacar mucho, porque como Mrs. Tremont le dice que no conocía a Laura, pues ella piensa que no le van a servir de mucha ayuda a los Tremont. Entonces se levanta y dice que va a volver al día siguiente a recoger el plato y traer otra vez la comida. Y entonces es cuando Donna saca algo de la visita a los Tremont, y es que la abuela le dice que vaya a la casa de enfrente a preguntar a Harold Smith, que él sí que era amigo de Laura. Y entonces, justo en ese momento, dice el nieto: «Je un aime solitaire». La abuela dice que el señor Smith no sale de la casa, y entonces Donna se va. Se quedan en la casa el Mrs. Tremont y su nieto muy serios. Durante toda la escena están completamente serios. Entonces, Donna sale de la casa, llama a la puerta de Harold Smith, y mientras llama y escribe una nota para Harold, vuelven a aparecer los Tremont, y entonces dice el nieto que Donna parecía una chica muy maja. Y bueno, básicamente esa es la escena. Es una de mis favoritas porque es la única ocasión en la que vemos a los Tremont en la serie Twin Peaks, porque la siguiente vez ya es en la película. Pero aún así me parece una escena muy mágica y muy cargada de significado, porque en capítulos posteriores Donna vuelve a la casa con Cooper y se da cuenta de que los Timón, por lo menos la abuela y el nieto, no existen.
Ajum, Sukita.
Entonces ahí vemos que ha intervenido algún tipo de fuerza sobrenatural. ¿Qué os parece a vosotros?
A mí me encantan los Tremont, como ya sabes. Y de las escenas de Donna creo que es la que más merece la pena de toda la serie, una de las que más. No es broma, pero me gusta mucho. Y además el toque mágico que le da a Pierre Tremont me parece fascinante. La verdad que es genial. Y además me gusta que luego cogieran a estos dos personajes y los incluyeran en Fuego Camina Conmigo, porque le da ese halo de misterio muy, muy, muy chulo.
Una escena como muy temporada 3, ¿no? Como que no, como que está desubicada del resto de escenas, ¿no? Que pasa mucho en la temporada 3, el 199 y todo esto. O sea, de repente te presenta unos personajes que no vuelven a salir y que te quedas un poco pensando qué acaba de pasar aquí, no tengo ni idea, no parece que tenga una relación con nada de lo demás. No sé, es una escena que está muy bien, súper desconcertante y a la vez da un poco, a mí por lo menos me da un poco de inquietud también. O sea, me hace pensar que Donna o es muy valiente o muy inconsciente, porque siempre está yendo a los sitios más peligrosos y extraños de Twin Peaks. Siempre está donde no debería estar, vamos, porque es un nieto y una señora mayor que, bueno, en principio no te van a hacer nada, pero son muy raros. Muy raros.
Sí, son muy...
Es que causa muchísima tensión, porque además tienes constantemente la sensación de que ocultan algo, de que saben más de lo que dicen.
Muy inquietante, sí.
Sí, la actitud de la abuela, la actitud del niño, pero sobre todo la de la abuela, cuando le dice, ¿conocía usted mucho a Laura? Dice, no, pero lo hace como mirando hacia el lado, como diciendo, si yo te contara. Y es absolutamente eso, inquietante, es muy tenso, y dices, esta gente sabe más de lo que dice saber y ocultan algo. Y lo siento por Harold, que yo sé que a Sergi le gusta, pero por cómo hablan de él parece que Harold es muy interesante y que va a tener un montón de secretos sobre Laura, lo que luego se queda un poco
en agua de borrajas,
en nada.
¿Quiere un poco de limonada? También tengo saladitos y algo de mantequilla.
No, gracias.
Pero sí, es maravillosa esa escena y toda esa habitación, esa cama. Ese camisón.
El niño vestido de traje, que no deja de llamar la atención.
Absolutamente.
Y luego ese toque que tiene siempre Lynch con el idioma francés, que lo mete aquí, lo mete también en Fuego Camina Conmigo, cuando Chris Isaac y Kiefer Sutherland van al café este, que es la antítesis, uh-huh, digamos, del doble R, y hay una pareja y también hablan en francés. Gordon Cole también dice algo de hablar francés. Y luego hay una francesa en la escena, en la temporada 3, o sea, que tiene ahí como una conexión.
No la recuerdo.
Bueno, no me suena de nada.
Y luego se va a París con Mónica Bellucci, o sea, que tiene ahí un enganche con el tema francés. Sí.
¿Qué decías?
¿Era francés?
Ya lo sé, repítelo.
Je suis une âme solitaire. Ya sabes, significa soy un alma solitaria.
Hay que decir que evidentemente la frase Je un âme solitaire no estaba en el guión, fue una invención de Lynch, muy bien.
Qué guay.
A mí me llama la atención porque es un guión escrito por Harley Payton en el que ya aparece en el guión el maíz. Lo que me hace pensar que no es una cosa simplemente de Lynch, ¿no? Pero luego Lynch recupera ese maíz en Fuego Camina Conmigo y le da un significado completamente diferente, porque en el guión no especifica que sea cream corn o que... O sea, lo que dice la abuela no es que sea maíz, simplemente dice que detestan la comida amarilla, pero no hace referencia a que sea maíz. O sea, simplemente es que no le gusta el amarillo, ¿no? Y luego Lynch le da la vuelta y convierte ese cream corn que aparece en la temporada 2 de Twin Peaks en la película en casi uno de los elementos más importantes, ¿no? Y con más significado. Con lo cual me sorprende que un elemento que no es puramente de Lynch, sino que ya estaba en un guión escrito por otra persona, luego le dé otro significado.
Bueno, de todas maneras es que como la escena es muy creepy, a mí por lo menos me parece muy... da canguele, o sea, es muy así. Pues a lo mejor ha tirado de ahí y ha dicho, ¿qué es el elemento que sale en primer plano? El maíz. Venga, vamos a utilizarlo para otra cosa. Y ya está, supongo.
Sí, que Lynch era un poco especialito para la comida también. Entonces igual lo vio y dijo, qué mala pinta, esto seguro que le gusta... Los entes demoníacos.
A mí es que esto me recuerda a Cabeza Borradora. El rollo de la comida asquerosa, el niño rarito, la abuela rarita, no sé. Me recuerda a ese Lynch primigenio de su primera película, con esas escenas inquietantes que no sabes si te están dando hasta un poco de reparo, ¿no?
Y... es que yo, para mí, que le gusta la textura del maíz guisado ese. Porque además luego en la película como que te lo enfoca, ¿no? Te enfoca la boca del enano absorbiendo, lo que da incluso un poquito de arquete.
Da mucho asco.
Sí, lo siento por este señor, pero mamá, da un poquito de arquete. Le debe de gustar la textura o lo que sea.
Hombre, a Lynch le gusta mucho jugar con ese tipo de texturas, porque en la temporada 3 lo que vomita Mr. Sick es repugnante.
Sí.
También esa garmon boccia, esa cream corn mezcla con negro, que es repugnante.
Con negro.
Sí. Que recuerda un poco a su vez a las entrañas efervescentes de...
del bebé de Fetalien.
El Fetalien, exacto.
Sí, yo siempre pensé que era la mezcla con aceite de motor quemado.
Sí, yo también.
Podría ser, claro.
No sé, parece buena comida.
Como dato curioso, decir que en el guión, que luego no aparece en la escena rodada, el nieto le da a Donna una rosa de color rojo, no de color azul.
Pues vas a decir azul.
No.
Muy de mago también, ¿no?
Sí.
¿Se la da en la habitación? ¿O no?
Se la da en la habitación, sí.
Jolín, pues no parecía muy amable.
Bueno, es que en el guión es un poco diferente, porque él todo el tiempo hace trucos de magia con cartas. O sea, no está sentado en un sillón ahí mirando la situación, sino que participa de la conversación y hace trucos de cartas constantemente. Es otro tipo de personalidad del niño, no es tan así sombrío.
Luego es que el niño, que es el hijo de Lynch, que es Austin Lynch, ¿no? Es que es igual que él. O sea, es como ver a Mini Lynch.
Exactamente igual.
Que le iba a decir, digo, además lleva el pelo. Todo. Lleva el pelo de Eraser Head un poquito, ¿sabes? Así para arriba.
Sí, es que recuerda a Henry.
Sí.
Sí, es muy, muy David Lynch. Yo creo que David Lynch quería salir, pero como ya tenía a Gordon Cole, dice, pues voy a meter a mi hijo para que haga de mí. Está pues muy curiosa. Sí. Es una escena súper chula y me encanta.
Que, por cierto, esta escena es consecutiva a la que comentamos antes del desayuno de Cooper y Albert, con lo cual, vamos, el segundo episodio empieza genial. Y justo después de esto viene la escena en que enseñan el dibujo, el retrato robot de Bob a Ronette. También me parece una escena genial, aunque no está en el top. O sea, es un episodio que va como la seda desde el principio, vaya.
Es que la primera mitad de la segunda es que es un poco como la primera temporada. Es que no tiene pérdida. Hay un montón de escenas fantásticas, bien hiladas, bien interpretadas.
Es que, aunque no lo parezca, van a salir varios programas de mejores escenas de la segunda temporada.
Sí. Hombre, también hay mucho capítulo y al final hay, aunque haya escenas, como he dicho antes, vergonzantes, realmente horrorosas, pero luego hay mucha calidad también. Lo malo es que lo malo fue superior a lo bueno en muchos casos, o por lo menos enturbió lo que era bueno. Porque claro, tenemos a Evelyn más, tenemos a pequeño Nicky, a Nadine, en fin, ya
se
no...
Hace, o sea, tan largo.
Es que se hace muy largo, no son tantos capítulos, pero se hacen muy, muy tediosos. Entonces, al final, se te olvida toda esa potencia que tiene esta primera mitad de la segunda temporada, que fue muy brillante.
Muy cierto, sí. It's like a diamond. It's
cold and hard and brilliant. Venga, pues Pablo nos va a comentar su primera escena a analizar.
Sí, pues mi escena, titulada House Annie, es del episodio 22 de la segunda temporada, brillantísimo donde los haya, capítulo 29 de toda la primera parte de la serie, por así decirlo, dirigido por David Lynch, y comienza con un necesito lavarme los dientes, que es casi lo primero que dice Cooper cuando despierta en el Gran Hotel del Norte, después de decir House Annie, por supuesto. El doctor Hayward y el sheriff Harry Truman están con él preocupados por su salud. Cooper comenta que no estaba durmiendo y que cómo está Annie, a lo que el sheriff le comenta que está bien, que está en el hospital. Todo esto después de darse un intenso paseíto por la logia. Cooper dice que tiene que cepillarse los dientes de un modo muy, muy robótico. Se levanta y les mira, repitiendo otra vez que tiene que lavarse los dientes. Ellos notan que algo no va bien y le dejan que se vaya al cuarto de baño. Toma el cepillo, la pasta de dientes y empieza a derramar gran cantidad de pasta en el lavabo, mientras se esboza una mueca muy maléfica. Después, como todos sabemos, se estampa contra el cristal a la vez que suena un grito. Harry y el doctor se asustan y le llaman. Cooper, con el reflejo de Bob en el espejo y sangre en la frente, no repite otra cosa que Hauseni, riéndose de su buena actuación, mientras se ríe y maléficamente.
¿Cómo está? ¿Cómo está?
Aquí acaba el capítulo, digamos, oficial. Luego hay una versión extendida que cuando Harry y el doctor le llaman, Cooper se tira en la alfombra del baño. Ellos entran a socorrerle, le levantan y él dice que se mareó o algo así, que se golpeó contra el cristal, que el cristal se ha roto y se dio en la cabeza. Y le dice algo así a Harry como "It struck me is funny, Harry", o algo así, que es traducido, creo, que es como "me pareció gracioso, Harry", o algo así. Corregidme si me equivoco, porque no lo entiendo muy bien. Nada, les mira con la mirada perdida, muy robótico, unos movimientos muy lentos, y el doctor le indica que se vaya a la cama de nuevo, y él comenta, "pero si aún no me he lavado los dientes". Y ahí se acaba la escena extendida. Para mí me parece una maravilla de capítulo, casi por completo. Y esta escena, la verdad es que a mí me dejó con el culo torcido, así os lo digo. La primera que lo vi fue alucinante, porque no sé en qué leches estaba pensando, que ni me di cuenta que el que había salido era el Cooper malo. O sea, me rayé muchísimo la cabeza, no estaba lo que estaba, tenía muchas cosas en la cabeza. Y cuando lo vi me quedé flipando. Me pareció uno de los mejores finales de serie de la historia. No sé qué opináis.
Cuando se pone a estrujar la pasta, dije, aquí algo va mal, algo no está bien. Cuando se sigue estrujando la pasta ya se le ve la cara y se ve que tiene esa mirada chunga, dije, algo no va bien. Y cuando ya ves el grito ese me pone los pelos de punta, no sé si es un grito, un chirrido que es, cuando rompe el cristal.
Sí.
Y cuando ya ves que es Bob, ya, uff, te deja un mal cuerpo. Es el último episodio de la, o sea, de la, en, cuando yo lo vi todavía no sabía que había temporada nueva, era
serie.
El último episodio de la serie, o sea,
sí, brutal.
Y yo claro, yo lo estaba viendo en un reproductor en el ordenador, estaba viendo la barrita estaba casi al final de todo, o sea, sabía que esto era lo último que iba a salir prácticamente, si no era lo último, y uff, mal cuerpo de la leche esta escena. Súper bien actuada por parte de Kyle, en mi opinión. Y nada, es que de repente eso, está diciendo Hausani riéndose, te salta los créditos y nada, luego ya la taza de café con la cara de Laura y te quedas como, pero
creo que
esto acaba así de verdad, ¿me vais a dejar así?
Yo me aventuraría a decir que el sonido que se oye cuando se estampa contra la pared es parte del grito de Laura, pero no
ser. Suena muy agudo.
Podría ser, sí.
Sí, no me extrañaría, es absolutamente descorazonador, es terrible, te destruye al héroe. O sea, es que tú le has cogido un cariño, Cooper es especial, se ha convertido un poco en parte de ti, ¿no? Lo quieres, no sé, es un personaje por el que terminas sintiendo mucho cariño, ¿no? Es un héroe, se ha convertido en un héroe, es capaz de meterse en un sitio absolutamente peligroso y sabes que algo va mal cuando sale, cuando está en esa cama y se levanta y pregunta cómo está Annie y lo ves tan serio, me voy a lavar los dientes, muy robótico pero muy serio, sabes que algo va mal pero piensas, bueno, a lo mejor es que está trastornado por lo que ha visto, ¿no? Sabes que algo va mal igual porque has visto cómo el doppelganger lo pillaba, pero todavía te queda la esperanza. Pero yo cuando ves a Bob en el reflejo y cuando ves todas esas facciones que hace antes y después, es absolutamente terrible, te destroza y no sé, yo me acuerdo cuando lo vi, pensé, mi vida no puede ser igual después de esto.
Sí, es espectacular.
Juro que lloré.
Sí, sí. No me extraña. Yo, a ver, no me acuerdo tampoco bien, porque hace muchos años. Pero recuerdo haberme echado las manos a la cara y decir, ¿cómo? O sea, mi Cooper está poseído por Bob. No, no puede ser, no puede ser, ¿no? Es casi tan descorazonador, y digo casi, como la tercera temporada, que me dejó hecha un horror. Pero, claro, han pasado 25 años y hemos estado 25 años sabiendo que Bob está dentro de Cooper y no nos esperábamos que podía haber pasado con él, ¿no? Es espectacular, la verdad. Es una escena muy cortita y yo me alegro mucho de que la cortaran ahí, porque luego en la versión extendida que ha contado Palo, a mí la verdad es que cuando se tira al suelo me parece súper cutre y me parece que no hubiera quedado nada bien. Es mucho más impactante dejarlo así.
Sí, pierde impacto, sí. Claro.
Con Cooper,
sí, absolutamente de acuerdo. Sí.
Con Cooper y su reflejo y riéndose como un loco. Así que sí, una gran escena, la verdad.
Un gran final de serie, aunque luego hemos tenido la tercera temporada, pero como final de serie, a pesar de lo doloroso que puede ser, es que es maravilloso. De hecho, creo que el final de Cooper, entre comillas, aunque no sabemos exactamente, cada uno puede tener su interpretación, el final de Cooper de la tercera es casi más dulce, ¿no?
Pues yo os iba a preguntar cuál os parece más tremendo. Y yo creo que para mí es el de la tercera temporada, fíjate lo que te digo.
Lo que pasa es que el de la tercera temporada nos deja en duda un poco, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Está perdido, está tal, pero claro, es que en el de la segunda es que está poseído por Bob, es que
sí, es y que... además que vienes de empatizar mucho con Cooper y de sentirte muy relacionado con él, y en la tercera temporada pues bueno, no te dio casi tiempo a volver a disfrutar de Cooper y ya te lo vuelven a mandar por ahí, entonces ya. A mí me impactó más el de la segunda también.
No, hombre, el de la segunda es muy muy impactante. Lo que pasa es que quizá en cierto modo dices, bueno, si hay una tercera temporada, quizá tengamos la posibilidad de ver cómo Bob sale del cuerpo de Cooper. Y sin embargo, en esta tercera, yo es que veo a Cooper tan perdido en un laberinto del que nunca va a poder salir, que me produce mucho dolor. Y nada de esperanza con Bob, hombre, no, quizá con Bob tampoco la haya, porque ya hemos visto que Lilian Palmer, la única manera que ha tenido de salir de Bob es muriendo, pero bueno, por lo menos es una liberación dentro de lo malo, ¿no? Es una liberación del mal, pero es que el Cooper de la tercera, yo directamente le veo que no tiene manera de salvarse de nada, no sé.
Yo es que creo que lo doloroso, lo mejor de la tercera no es tanto el final de Cooper, que lo es, porque está perdido y sabes que has vuelto a perder a tu héroe, ¿no? Lo hemos vuelto a perder cuando lo acabábamos de recuperar. Yo creo que es que el problema es que lo pudimos disfrutar tan poco que realmente lo disfrutamos dos escenas, que realmente el sartenazo en la cara, como lo has bautizado tú y en varias ocasiones, ¿verdad?
Sí, es que fue lo que sentí.
Sí, sí, es el hecho de haberlo disfrutado tan poco y volverlo a perder. Pero claro, luego piensas, bueno, ¿y cuál hubiera podido ser otra manera en la que Bob saliera del cuerpo de Cooper? Muriendo.
Claro, sí.
El final de Cooper no tenía avisos de acabar bien en ninguno de los casos, desde luego.
Bueno, pero en cierto modo, bueno, claro, tampoco sabíamos de la existencia del doppelganger exactamente, sino que pensábamos que igual era Cooper poseído, ¿no? No esa otra, ese otro ente que está ahí y él está encerrado. Es que eso ni siquiera lo sabíamos, lo subimos después con la película, ¿no?
Claro, además es que yo pensaba, viendo las escenas antes de la tercera temporada y que cambiase todos los esquemas, yo me daba la impresión, cuando Cooper se miraba al espejo y ponía, empezaba con el tema de la pasta de dientes, a mí me daba la sensación, por los gestos, por las facciones de la cara, de que dentro de Cooper estaba habiendo una lucha, ¿no? Y cuando se pifostia con el espejo, yo pensé que el Cooper bueno, parte del Cooper bueno estaba ahí y estaba intentando luchar, ¿no? Con ese Cooper malo que ahora era el que estaba dominando y con Bob, ¿no? Entonces, claro, para mí, cuando se reía y vociferaba cómo está Annie, era esa parte del Cooper malo burlándose del Cooper bueno que todavía está ahí dentro. Era mi sensación. Luego nos lo han desdoblado de una manera muy, muy radical en la tercera, ¿no? Pero yo siempre pensé que quedaba algo del Cooper bueno y de que estaba intentando salir a flote sin poder, claro.
Sin poder, claro.
Yo creo que la escena de House Annie es un signo de exclamación de todo lo que hemos visto hasta ese momento. Para que te des cuenta de la magnitud de lo que está pasando, porque mucha gente, yo me incluyo, no entendí nada de lo que pasaba en la habitación roja, por lo menos en el primer visionado, y en el segundo supongo que tampoco. O sea, era como que pasaban muchas cosas, pero no lograba yo entender lo que estaba pasando ahí, y de hecho lo entendí pues meses después de leer mucha información. Y la escena de Hausani es como el punto ya final que dices, pero ¿qué está pasando aquí, no? O sea, toda esta información que me están dando, no entiendo qué está pasando, hasta que al final no ves que dice lo de Hausani, que le pasa eso, que está Bob dentro, ¿no? Que ahí ya ves que está Bob dentro de él, pero comprender cómo ha sido, ¿no? Eso, cómo ha pasado que haya poseído Bob, o que está por lo menos dentro de él, es como toda una incertidumbre durante, no sé, 20 minutos, que es que lo pasas fatal, porque, no sé, para mí, por lo menos es eso, no entender, ¿no?, lo que estaba pasando. Y por eso digo que era como un signo de exclamación de todos los sentimientos que había pasado hasta ese momento. Es como guay, y encima acaba así, ¿no? Nos pareció espectacular. Y eso, y no lo sentí en el capítulo de la, en el último capítulo de la tercera temporada, esa sensación tan de desasosiego. Yo la primera vez que vi la escena versus la primera vez que vi en la temporada 2, no lo sentí tanto en la tercera.
Lo sentiste más en la segunda temporada.
Sí.
Sí, yo también.
Sí, a mí me pasa igual.
Quizá porque ya estábamos preparados un poco, ¿no?
Puede ser también. Es lo que decíamos, lo que decía antes, que claro, la tercera temporada vienes de una tercera temporada en sí un poco
rarita.
Que sabes que ya sabes que no va a acabar bien, casi seguro.
Ya.
Y la segunda temporada, pues bueno, pues podrías guardar esperanzas, yo las guardaba, vamos.
Sí, es que yo creo que desde antes de empezar la tercera temporada tenía asumido que nos iban a dejar con un cliffhanger y que no iba a terminar bien. Tampoco pensaba, no, va a terminar mal. No sé cómo va a terminar, pero sé que no nos va a satisfacer a todos. O sea, de hecho, es que era tema recurrente en casa. Se sabe algo de la tercera temporada antes, ¿no?, de que saliera. No se sabe nada. Bueno, pero tú sabes que te van a dejar con un cliffhanger como de aquí a Roma. Y yo, sí, lo tengo asumido, pero me voy a enfrentar a ello. O sea, de alguna manera estaba preparada para lo que fuera.
Sí, yo creo que el impacto de la tercera, por lo menos lo que tuvo en mí, fue por el cúmulo de situaciones que se dieron con ese visionado de los dos capítulos juntos, sí. Que fue toda la muerte de Bob, bueno, la muerte, la destrucción de Bob, la aparición de Diane,
la peluca,
Richard y Linda. Claro, no, es que tiene todo, en el capítulo de la segunda temporada, es eso lo que pasa, toda la logia y luego Cooper. Pero y es todo con muy buen resultado, que no entiendes nada, pero, ostras, a mí me resulta muy agradable de ver, no en cuanto a sentimientos, sino que es muy atractivo, ¿no? En cambio, la tercera temporada tuvo esas cosas tan sacadas de madre, que ya sabéis, porque hemos hablado muchas veces y no vamos a repetir, pero yo creo que por eso me causó más desazón. Que igualmente son dos pedazos de finales que de esta tercera no se ha hablado tanto, pero yo creo que en el futuro se hablará más.
Pero me complace poder anunciaros que nuestra historia no acaba en ese meloso sitio edulcorado con sacarina, porque hay otro lugar totalmente opuesto. Un lugar de inimaginable poder, abarrotado de fuerzas oscuras y secretos vicios.
Vale, pues vamos a seguir ahora en un minuto o dos con las próximas 5 escenas, y mientras os vamos a dejar con una bonita canción. Retomamos el análisis de las mejores escenas de la temporada 2, no sin antes presentar la canción que habéis escuchado en el interludio y que esta vez ha sido elegida por nuestra compañera Mari. Así que Mari, por favor, cuéntanos lo que quieras sobre la canción y por qué la has elegido.
Pues bueno, he escogido Permanating, que de Steven Wilson, que es un músico que mayormente es más conocido por sus trabajos dentro del mundo del rock progresivo y que él mismo ha nombrado, ha dicho que es fan de Lynch y que una de sus películas favoritas es El hombre elefante. Y he escogido esta canción porque, como habéis escuchado, no tiene mucho que ver con el rock progresivo, sino que es una canción pop más comercial y por la que fue vapuleado por muchos de sus fans por precisamente hacer una canción pop y comercial. Este artista, de hecho, en sus conciertos ha reivindicado muchas veces el valor de la música pop y que a quien no le gusta la música pop es un poco snob. Y entonces la he querido traer un poco por decir a los cuatro vientos que la segunda temporada de Twin Peaks, que la hemos vapuleado mucho también, pero que tiene cosas maravillosas que las estamos viendo ahora, que no todo lo raro tiene que ser maravilloso, aunque lo raro nos guste, y también un poco porque Steven Wilson es uno de esos músicos a los que hace lo que le da la gana a él y no lo que le dicen que haga, incluso aunque sus fans le vapuleen, y eso es algo que también hace David Lynch, que le da igual exactamente lo que le digan los demás, que va a hacer lo que le dé la gana, y que es una de las cosas que también nos gustan de él, aunque a veces nos cabreen. Así que nada, ahí os la dejo, espero que os guste, y si tenéis curiosidad, pues ved también sus trabajos anteriores, porque la verdad que son muy buenos.
Pues fantástica canción y fantástico alegato. Así que yo te agradezco que nos la hayas introducido en el programa porque yo no la conocía y me ha gustado mucho. Os recordamos que podéis escuchar todas las canciones que ponemos en los interludios más las que ponemos a final de cada capítulo en nuestra playlist de Spotify, que tiene el mismo nombre que nuestro programa, Twin Peaks Entre Dos Mundos. Y ahora sí, proseguimos con el top 5 de grandes momentos de la temporada 2. Retomamos otra vez a Mari, así que adelante Mari, cuéntanos cuál es esa escena.
Bueno, pues esta escena sigue un poco con la temática de Leland, que como hemos dicho antes, las actuaciones de Leland Canoso son maravillosas, así que es normal que esta escena también se encuentre entre el top. Y es el momento en el que Donna acude a su casa para darle la cinta del maravilloso y que a todos nos encanta, Just You, para que se la dé a Maddie, ¿no? Leland ya ha matado a Maddie, sigue desatado por haber matado a Maddie, el cuerpo ya ha aparecido pero nadie lo sabe todavía, y bueno, pues tenemos a Donna que acude a casa de Leland con las gafas de Laura puestas, que a quien se le ocurre, porque punto número uno, Donna, ¿qué haces con gafas de sol dentro de una casa? Y punto número dos, igual es de mejor educación que te quiten las gafas de tu amiga muerta para hablar con el padre de tu amiga muerta. Pero bueno, eso es lo que hace que se desate también lo que sigue a la escena. Leland se da cuenta de esas gafas, las reconoce y se le desencaja un poco la cara y le dice, esas gafas a mí me suenan de algo. Y entonces ella le dice, sí, sí, es que me las dio Maddie. Bueno, en ese momento llama por teléfono, suena el teléfono y Leland responde y es Beth, la madre de Maddie, que está llamando porque está preocupada porque Maddie no ha llegado, no ha bajado del autobús, y Donna está escuchando aquello. Donna se asusta, se preocupa porque intuye que algo malo ha pasado, y Leland, para tratar de calmarla, le dice que le va a llevar una limonada. Se la lleva dándole un susto de muerte a ella y a los espectadores, y entonces le dice que para animarla va a hacer una cosa que a él le viene muy bien, que es poner música, y le ofrece bailar. El baile se convierte en una escena bastante creepy, sobre todo cuando él se le acerca de forma muy brusca, y tú que estás viendo eso, estás pensando, la va a matar, está desatado, va a matar a Donna, esto va a ser un drama absoluto, pero nuevamente es salvada por la campana, porque Harry irrumpe en la casa para decirle que ha aparecido un cadáver y que por favor los acompañe, y es cuando Donna, de algún modo, pues ya sabe, aunque no se lo hayan dicho, pues que Maddie ha muerto también, y es donde termina la escena. Es brutal la escena, el momento en el que está rodado, cuando se pone a bailar, la tensión de la escena. Donna está absolutamente incómoda desde el principio de la escena y Leland está desatado. Vemos el reflejo de Bob y sabes que aquello no va a terminar muy bien. Y tiene que estar en el top. La actuación de los dos es maravillosa. ¿Y qué opináis vosotros?
Como dije antes con la escena de los Tremont,
Donna se pasa la segunda temporada entera estando siempre en el peor lugar, en el peor momento, la pobre. Es que, o sea, vamos, esto, Harold Smith, etc, etc. O sea, la rubia está siempre donde no tiene que estar, la pobre. Pero bueno, que más allá de eso, nada, esta escena me parece la más dura o la más dura no, porque bueno, está la muerte de Leland, está, bueno, otras escenas, pero la más que te apetece gritar a la tele, cuidado, cuidado, Donna, no vayas, no hagas eso.
Vete de ahí.
Estaba totalmente, o sea, no sabía si realmente la iba a matar, porque me parecía igual demasiado ya, demasiado seguido además con la anterior muerte y eso, pero muy, 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 muy tenso todo, muy tenso, muy tenso. Y me parece que está muy bien reflejado en la actuación de Donna cómo se debe de sentir pues una persona eso que está a punto de ser asaltada, que es que te tienes que quedar así atenazadísima, vamos, de no saber qué hacer. Y ves que la pobre cuando ya se libra de todo, se queda ahí como un poco eso, procesando lo que acaba de vivir. Y sí, no sé, es una escena muy, muy difícil de ver también, la verdad.
Muy incómoda, muy incómoda.
Mucho.
Lo único que tiene para mí de fallo, digamos que no es fallo al final, es que como es tan seguido lo que has dicho de la muerte de Maddie, realmente ya sabes que no la van a matar. O por lo menos intuyes. No puede ser que vuelva a matar y tan rápidamente, no sé, a mí. Es lo único que no me encajo. Pero sí que es cierto que es una escena súper incómoda y que ella lo pasa verdaderamente mal. Y una vez más, Ray Wise pues vuelve a hacer una interpretación muy brillante. Pues se pone en las manos de una persona que es un psicópata y está espectacular, la verdad.
Yo es que no sé cómo Donna se queda ahí. O sea, aunque conozcas al padre de Laura, le ves que no es él. Estás viendo que está muy feliz, que le acaban de decir que Madeline no está, que ha desaparecido, y él está ahí todo contento, se pone a bailar. El momento que toca el pelo, me parece... vamos, yo habría salido corriendo de ahí. Y menos mal que no se toma la limonada, porque o naranjada o lo que sea, porque es que lo mismo tenía droga. Yo qué sé.
Que le daba a Sara, ¿no?
Claro, claro, claro. Que no es leche, como hablamos en otros capítulos, que las cosas blancas y tal, pero que no me fío, no me fío de un señor que le acaban de decir que su sobrina ha desaparecido y que se pone a bailar. Es que, por mucho que me diga que le alegra, y es una escena súper desconcertante.
Hombre, yo es que creo que Donna cree que este hombre está completamente desequilibrado, pero por el hecho de haber perdido a la hija, y entonces lo que le causa es pena. Yo creo que por eso se queda.
Donna, no empieces a preocuparte. Te traeré algo de beber. Y nos sentaremos juntos a pensarlo. Resolveremos esto los dos. Juntos.
Sí. Pero realmente yo creo que al final ella, yo no sé vosotros, ¿creéis que ella sí se da cuenta de que él es el verdadero asesino en ese momento?
Hombre. Yo no lo tengo muy claro. Yo creo que, o sea, lo que has dicho antes de que ella cree que está muy
afectado,
muy ido.
No sé.
Sí, porque además hay una escena anterior, no sé si es en este capítulo o en el capítulo anterior, en el que van James y Donna a su casa a despedirse de Maddie, que Maddie ya se ha, entre comillas, ido, y está Lilan jugando al golf dentro del salón.
Ah, sí, sí, sí.
Y ellos incluso se medio ríen como diciendo, está chalao, está ido de la olla. Entonces ella sabe que está un poco, que está mal. Lo ha visto ya en varias ocasiones, cantando en la cena con sus padres, jugando algo dentro de la casa. Entonces, quizá no le extraña, ¿no?, ese comportamiento tan raro, pero ella está muy, muy tensa y está asustada.
Hombre, crea o no que es el que mató a su mejor amiga, lo que sí que está claro es que cree que la va a violar o algo.
Claro,
eso sí, o sea, está, yo creo que atenazada por el miedo y por, pues no sé, no...
No sabe qué
no
hacer.
Cómo reaccionar, no sabe
está
qué hacer.
Está en estado de shock. Sí.
Claro, sí. Es que es eso, es el padre de su amiga, que la conoce desde pequeña y no sé qué.
Que
y
acaba
pues, claro,
de morir.
Que
sí.
Acaba de morir su amiga, sí, sí. Y todo, o sea, es una situación. Queda así, yo creo que por eso, sí.
Quizá no asocia que la actitud está con la muerte de Laura, pero sí asocia que en ese momento ella está en peligro, de algún modo.
Eso es.
Yo creo que es eso, que ella siente pena por él o incluso piensa que puede estar un poco loco, pero en cuanto se ve en esas, ve el peligro real. Y entonces sí que se da cuenta de que allí pasa algo. A lo mejor no puede dar el salto de pensar ha matado a mi mejor amiga, pero sí ve que hay algo ahí que no funciona.
Sí,
Y de nuevo Lynch recupera en la película algo que pasa en la segunda temporada, que es el tema de la ropa de Laura y lo que puede provocar, ¿no?, en Donna. Uh-huh. Porque luego en Fuego Camina Conmigo Laura se enfada con Donna por ponerse su chaqueta y aquí vemos por qué, ¿no?
Sí.
Vemos por qué, porque se pone las gafas de Laura y le puede pasar algo. De hecho, está a punto de pasarle algo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que también es una cosa muy inteligente por parte de Lynch, porque es muy sutil en esta escena. A ver, está claro que ella lleva gafas de sol en un interior, vamos, que eso solo hace Almodóvar, pero luego eso puede tener una repercusión, como se da cuenta Laura, ¿no? Entonces, de algo tan sencillito como es llevar una prenda de ropa de otra persona, pues creo que le saca mucho partido y está guay.
Está muy bien, sí.
Las gafas.
Eran de Laura. Maddie me las dio a mí.
Eran familiares.
Sí, además yo creo que retoma un poco el tema de que cuando desde que Donna se pone las gafas, ¿no?, les da una excusa para justificar el cambio de Donna de la primera temporada a la segunda, que es algo que ya hemos comentado aquí.
Sí.
Algo por lo que algunas no les gustó mucho el personaje.
Perdona, pero esas uñas no tienen justificación.
En eso te doy toda la razón del mundo.
las faldas y los jerseys, vale, pero las uñas, lo siento, pero no.
Tienes toda la razón, en eso te doy toda la razón. Pero sí vemos un cambio en Donna de mosquita muerta, por decirlo de alguna manera, a femme fatale, ¿no? Y vemos que eso también atribula un poquito a Lilan cuando ve las gafas.
Bueno, las uñas, que es manicura francesa, ¿no? Que decías que a Lynch le gusta lo francés, con lo cual es que yo le veo.
Sí.
Lo que menos me gusta de la escena, por ponerle un pero, es que ahí, bueno, se ajusta la corbata, el nudo de la corbata, y se mira al espejo, y cuando se mira al espejo se vuelve a ver a Bob, y me parece un pelín redundante, pero entiendo, justo después hay un fundido negro y entiendo que es que está montado así para meter anuncios probablemente en la emisión, claro, original. Entonces, para dejarte como una especie de cliffhanger intermedio para, claro, luego que continúe la escena. Entonces, bueno, le veo esa justificación. Seguramente si lo hubieran hecho como se hace tele ahora, que pues más para Netflix o sí, cualquier plataforma así, no habría habido ese pequeño corte. Sí, pero sí que me encanta cómo después, cuando se quiere enseñar a Bob, pero bueno, ya está ahí como de cuerpo presente, digamos, vamos, que sí, cuando se gira y es Leland otra vez, y ahí sí que me gusta, pero el espejo me sobra un pelín.
Hombre, quizá me sobra el trueno cuando aparece Bob con el tocadiscos,
sí, y suena el trueno, hay como un flashazo y un trueno, ¿no? Sí, eso igual es un poco exagerado, pero bueno.
Sí, no sé. Exacto. Muy no sé decirlo, es pero como demasiado.
Por
demasiado,
si no nos había quedado claro de que era malo, ¿no? Pues ahora sí, ya encima eso, metemos más efectos.
Como un poco burla, ¿no? Le quita un poco el temor que da Bob, que da mucho miedo.
Hombre.
También hay que decir que los capítulos se emitían semanalmente y no existía la posibilidad de ver el capítulo anterior. Claro. Así que a lo mejor, si alguien no había visto el capítulo anterior, pues que se diera cuenta de que Bob era Leland, ¿no? O sea, un poco para...
Tenía que dejarlo bien claro, sí.
Y decir que en el guión tampoco salía el intento de, o por lo menos la idea de estrangular a Donna, que luego se ve en el capítulo también otra vez para enmascarar, una vez escrito el guión, que era Lilante el asesino. O sea, el impulso de matar a Donna no aparece en el guión.
Espera. Espera ahí un momento.
Muy bien. Pues, ¿algo más que comentar o pasamos a la siguiente?
Solo comentar que, si no recuerdo mal, cuando esta escena, bueno, después de esta escena justo, cuando llega Harry y se lleva a Leland, Donna se va caminando a encontrarse con James y le dice pues lo de que Maddie desapareció y tal. Y, o sea, James, en vez de decir, jolín, Donna, casi te viola el padre de tu mejor amiga y tal, no, James dice, ay, pues yo me voy con mi moto, porque está todo muy mal. Vaya tela.
James y su empatía.
Bueno, ya no vemos que ella le cuente lo que ha pasado con el padre tampoco.
Ah, bueno.
No se lo llega a contar, pero bueno, bueno, llega yo caminando llorando, no sé, bueno, es que James, sí, no, es que no capta una ni...
No, es que la reacción que se ha muerto Maddie, pues lo nuestro no funciona. Hasta es luego, como, sí. No tiene nada que ver, pero bueno.
Nada que ver. Está pensando en sí mismo todo el día. Nada,
es fin. Que al pobre James le hicieron polvo con sus guiones. Y yo no sé si es que se lo querían ya sacar de encima o le quería al revés, le querían dar como un protagonismo. Creo que sí, fue. Yo, no sé si fue Javier.
Creo que más lo segundo. Que decía Javier en su libro.
En su libro, ¿no? Eso, que lo querían convertir en el guaperas de la cadena y tal. Entonces le querían dar como su propia trama, ¿no? Era así.
Sí.
Y un poco rollo James Dean con la moto y las chicas y los coches, pero no funcionó nada y encima lo han convertido en la mofa de la serie 27, 28 años después. O sea...
Sí. Me gusta mucho tu chaqueta, Evelyn. qué manera más absurda de empezar una conversación. No, o sea, en
fin. Bueno, hablaremos...
Un poquito psicópata tiene, ¿eh?
Hablaremos de esta escena y otras del estilo en el futuro, ¿no? Me imagino. En bizarros momentos de la temporada.
Sí.
Lo llamaremos competición de frontones.
Pelota vasca. Pelota piqui. It's a nice jacket. Bueno, vamos a pasar a la siguiente escena que, si no me equivoco, es de Oscar.
Pues nada, ya hablamos de la última escena de la temporada y ahora vamos a hablar de la primera. Pues como todo el mundo que esté escuchando esto recordará, me imagino, la primera temporada acaba con el cliffhanger del disparo a Cooper y esta segunda temporada empieza con Cooper ensangrentado en el suelo de su habitación y con los ojos cerrados. En principio pues no sabe si está muerto o está vivo. Hombre, deduces que está vivo porque si no, no habría segunda temporada, pero bueno, nunca se sabe. Y oímos a Andy hablando por el teléfono.
Agente Cooper, soy Andy. ¿Puede oírme? Agente Cooper.
En ese momento llega el camarero con la leche que había pedido Cooper y ahí pues los 4 minutos más de desarrollo más lento, cómico, tenso y un montón más de sensaciones difíciles de describir con un intercambio de saludos, gracias, propina incluida.
Si no se toma pronto la leche, se le va a enfriar.
Sí, sí.
Y justo después de esta escena tenemos la primera aparición del gigante, que además de ser muy, 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 muy icónica, es la primera vez que algo tan sobrenatural pasa en Twin Peaks, que creo recordar que lo había dicho Javier cuando vino al programa, que realmente hay un gran cambio entre la primera y la segunda temporada en cuanto a lo sobrenatural. Que en la primera no está tan presente y en la segunda sí. Yo, claro, al haber visto la primera y la segunda seguidas, no noté en su momento tanto el cambio, pero si tuviste que esperar entre una y otra, pues me imagino que sería muy acusado el cambio este. Ese cambio es ya bien establecido en esta primera escena. Ya directamente tenemos al gigante soltando además las 3 míticas pistas que son, pues, frases tatuables, si quieres, para todo fan de Twin Peaks. Las lechuzas no son lo que parecen, sin químico señala y hay un hombre en una bolsa que sonríe. Bueno, es... pues y aparte de esto de la tele, es como pocas escenas más icónicas que puede tener Twin Peaks y frases más icónicas.
Deme su anillo. Se lo devolveré cuando compruebe que las 3 cosas son ciertas.
Y nada, pues es una escena bastante larga, en realidad, para ser un inicio de temporada. Pues hay bastantes cliffhangers en al acabar la primera temporada, pero Lynch se deleita con esta escena y no te resuelven nada más. Una forma de haber empezado la temporada, por ejemplo, sería poniéndote rápido al día con una batería de escenas de pues cómo quedaron toda el resto de situaciones, ¿no? Y no, lo que hace es se centra en Cooper durante un pues no sé si un no un tercio de episodio, pero bueno, una parte muy larga del episodio con esta escena. No sé qué os pareció. A mí la parte del camarero además me parece muy cómica y un humor que en la primera temporada igual sí que había habido en cierto momento, pero no de esta manera. O sea, estos tiempos tan prolongados que luego en la tercera temporada es prácticamente todo el humor de la tercera temporada viene de esta manera, yo nunca lo había visto.
Es cuando ya Lynch muestra su cara, ¿no? Completamente, y nos da este tipo de escenas ralentizadísimas, con ese toque que no sabes si es humor o no lo es, y es muy, 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 tiene esa marca personal muy clara. Bueno, ¿qué puedo decir? Si para mí el gigante es de lo mejor que hay en la serie también, es uno de mis personajes favoritos. Hemos entrevistado al actor, o sea, ¿qué más queremos, no? Es súper especial. Y además me pareció muy inteligente empezar de esa manera tan, tan diferente, tan lenta. Es como que, vale, va a empezar una segunda temporada, pero prepararos porque lo que viene va a ser muy, muy distinto. Es muy chulo. Y luego, claro, esas frases, todo es muy emblemático, muy, muy emblemático. Me gusta mucho. Yo la colocaría también eso en mi top 5 de escenas favoritas.
Es que además nos da una visión un poco más profunda de Cooper. Vemos los anhelos de Cooper. Uh-huh. Cuando Cooper se los cuenta a Diane, me encantaría subirme a una montaña, no sé. Y además ya vemos a un Cooper un poco diferente, un Cooper que ha evolucionado un poco, ¿no? Un Cooper reflexivo, eso, con anhelos, ¿no? Con deseos. Y yo a ese viejecito me lo quiero llevar a mi casa, por favor. Yo quiero a ese viejecito en mi casa. Me da igual, yo le pongo la leche. Me encanta, me parece súper tierno. Me río con él, pero a la vez también resulta inquietante, pero no inquietante en cuanto a que me dé miedo, sino inquietante, intrigante, ¿no? Me intriga. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto qué significa? Pero sabes que no le va a hacer daño. Bueno, y me encanta el momento de, por favor, dice, he llamado al médico y dice, no, que el teléfono, que te lo he colgado. Y Cooper acaba por decir, muy bien, venga, vale. Lo que tú digas, no te estás enterando. Es maravilloso.
Le he colgado el teléfono.
Ya ha llamado al doctor. Un médico.
El teléfono se lo he colgado.
Gracias.
De nada.
Para mí es una de mis escenas favoritas, la del señor con la leche. Porque es desesperante, estás viendo a Cooper desangrándose en el suelo y el otro no hace más que decirle que si la leche está bien, que si qué quiere, que si le cuelga el teléfono, que si no sé qué. Y es lo que ha dicho Bárbara, que es como el resto de la serie va a ser así. ¿Qué quieres esto? ¿De verdad que quieres esto? ¿De verdad? Venga. De verdad, pero piensas que va a venir alguien, pero ¿lo sabes? Pues no. Y luego el gigante no hay mucho más que decir porque es maravilloso y eso es, se nos ha quedado en la retina a todos, esa aparición maravillosa, así que poco más hay que decir. Para mí, estupendo.
Que por cierto, tenemos un especial El Gigante en el primer capítulo de esta temporada nuestra, en el que analizamos el personaje de Peapa, así que si no lo habéis escuchado, os recomiendo que lo escuchéis.
Yo quería comentar que, bueno, no sé, supongo que lo sabéis, pero bueno, que Steven Spielberg iba a dirigir este capítulo. ¿Lo sabíais?
Ni idea.
No tenía ni idea.
Ah, yo sí, yo lo había oído. Yeah. ¿No lo dijimos aquí?
No me suena.
Resulta que no sé. Cuando iban a hacer la segunda temporada, Harley Payton tenía una amiga en común o algo así con la mujer de Steven Spielberg, con Kate Capshaw, y sabían que él era muy fan de la serie. Y entonces Spielberg dijo que le haría gracia dirigir un capítulo. Y bueno, se lo comentó Harley Payton a Mark Frost, y fueron los dos a la casa de Steven Spielberg a hablar con él. Y entonces, en principio, estaba casi medio decidido. Y cuando se lo comentaron a Lynch, Lynch dijo, pues va a ser que no, que lo voy a dirigir yo. And I said, you take one more step and I will ventilate you. And then what happened? It was a brief but touching funeral. Y se frustró la idea. Yo quiero que, o sea, para mí lo prefiero por Lynch, ¿no? Pero también tengo curiosidad por saber qué habría hecho Steven Spielberg con este capítulo.
Totalmente, sí.
Parece ser que él quería hacerlo lo más raro posible.
Ajá.
Yo lo que había leído es que Lynch no dijo que no dirigiera un episodio, sino que dijo que no dirigiese el primero. Como que el tono lo quería establecer él, cosa que tiene sentido, vamos.
Sí.
Y que luego si quería dirigir uno más adelante, pues que lo dirigiera. Como sí. Lo mismo que lo dirigió mucha otra gente, vamos. Pero yo creo que muy bien por parte de Lynch
acertado,
en este caso.
Sí, yo también lo creo.
Sí, yo también lo pienso. Sí.
Hombre, si sus películas por aquella época, Parque Jurásico estaría con ella y E.T. No, E.T. es del 82.
¿Parque Jurásico?
Parque Jurásico es posterior.
Parque Jurásico es posterior, pero que estaría con ella, estaría grabando la película.
Ah, puede ser.
Parque Jurásico, sí, Hook, La Lista de Schindler son de esa época.
La Lista de Schindler yo creo que es anterior, ¿no?
Sí.
Yo tengo entendido que luego
que son
iba...
Del mismo año,
o Hook.
Incluso.
Hook. Sí. No, Hook es del 95, me parece.
Sí.
Creo que sí, por ahí. Bueno, pero tú imagínate, claro, ciencia ficción fantástica en Twin Peaks, que sí, que es ciencia ficción, mira, que es fantástico, pero...
Hook es del 92, o sea, que sí que encaja.
Ah, 92, también. Sí. Jolín. Pues, no sé, yo creo que no habría encajado, pero... Sí, sí, era la época dorada de Spielberg, pero que no sé. Es que me ha venido a la cabeza E.T. por la semejanza con el Fetalien, que lo mismo se basó en él, o vete tú a saber.
Okay.
Y tú imagínate por Steven Spielberg. Yo no.
Bueno, no, a lo mejor hubiera estado bien, no se sabe.
No le va mal el tema del gigante, ¿eh? No lo vería mal. Lo que pasa que, claro, como luego fue tan especial ese capítulo, no me entra en la cabeza que esté dirigido por Mario.
Por eso es incongruencia de directores, no sé.
Entendido que luego dijeron que dirigiese otro y que al final no pudo por problemas de agenda, no sé qué, me parece. Pero sí, yo creo que este capítulo tenía que ser para Lynch para establecer eso, el tono de lo que iba a ser la temporada. Y claro, no me imagino otro capítulo 8 con otro que no sea Lynch, la verdad es que no.
Eso, exacto.
Exacto.
Es que los mejores momentos de esta segunda temporada yo creo que los ha dado en un 90% Lynch.
Hombre,
sí.
Yo creo que sí.
De hecho, si os dais cuenta, la mayoría de episodios que comentamos son de escenas que comentamos son de los dos primeros episodios, que son los que dirigió Lynch, así que...
Del último, sí.
O del último, Hunter. Sí.
Tim Hunter es el otro directorazo de... Sí, el de la muerte de Matt.
Sí.
Tim Hunter también, sí.
Sí, pero que la primera era mejor, de la primera temporada, hombre, obviamente el capítulo piloto o los capítulos que rueda Lynch son maravillosos y se nota, pero sí era más homogénea, ¿no? Sí, aunque había otros directores y demás, sí tenía el mismo tono. En esta segunda es cuando se les va un poquito de las manos tras la muerte de Leland, pero bueno, aún así, tiene un muy poquito, buenos dice. Episodios. Bueno, vale, voy a ser suave. sí, pero en esta es que es verdad que las mejores escenas probablemente estén en los capítulos de Lynch. Y fuera de los capítulos de Lynch también hay grandísimas escenas.
Sí, sí.
Pero claro, es que la gigante es mítica.
Es que también Lynch elegía dirigir los capítulos más jugosos y los que tenían más chicha y efectivamente...
Y con razón, o sea...
Queremos a Lynch, evidentemente queremos que sea el director, pero me refiero que él, como era el creador de la serie, decía yo quiero dirigir los que sean más guays.
Lógico.
Evidentemente, esos son los que también recordamos porque los guiones eran muchísimo mejores, esos capítulos. O sea, él no dirigía un capítulo al tuntún, él sabía lo que hacía. Entonces, claro, normal también, ¿no? Evidentemente él era el plus de dirección, pero también él sabía lo que estaba haciendo, no elegía el de Evelyn Marsh, ¿no?
Oye, a lo mejor si lo hubiera dirigido él, las cosas hubieran cambiado mucho, ¿eh? Tú imagínate una Evelyn Marsh, yo qué sé, estilo Janie E, o yo qué sé.
Hubiera puesto todos los dientes grises, en vez de solo uno.
Hombre, está claro que Lynch hace lo que graba, ¿no? Pero sí, que estoy con Sergi en que claramente dirigió los que tienen los mejores guiones.
Está claro.
Hay algunos que ni Lynch los hubiera salvado.
No, desde luego el pequeño Nick Cave no lo arregla Lynch ni nadie, vamos. Ni Coppola, o sea, eso no es insalvable.
Oye, niño, que te zurzan.
Perdón, tío Andy.
Ten cuidado, querido Nicky. A tío Andy le gusta hacer bum bum Andy.
Vale, pues pasamos, ¿no?, a la siguiente, que me toca a mí. Entonces, la escena de la que voy a hablar yo, para mí, creo que debería estar en la primera posición de cualquier listado relacionado con mejores escenas de la historia del cine y de la historia de la televisión. Yo es que tengo debilidad, y creo que muchos de vosotros también, y muchos de los oyentes y de los fans de la serie también. Y bueno, pues no es ni más ni menos que la entrada de Dale Cooper a la logia. Es el último, esta escena pertenece al último capítulo de la segunda temporada, capítulo 28, Más allá de la vida y la muerte, dirigido, como no, por David Lynch, y escrito por Frost, Harley Payton y Robert Engels. Bueno, qué decir, esta escena es una obra de arte de principio a fin. Tanto a nivel estético como estructural, los temas que trata, comienza de una forma espectacular con la interpretación de la canción Sycamore Trees por Jimmy Scott, que es otro de los grandes momentos de la televisión. Y yo, bueno, pues recuerdo haber visto ese momento con los flashazos, la canción, la cara de Cooper petrificado observando lo que está pasando, y ahí ya me quedé totalmente enganchada a esta joya de serie, ¿no? Bueno, no voy a contar la escena porque ya nos la sabemos todos de memoria, pero bueno, sí que dar un poco un recordatorio a los oyentes. Y es que esta escena, os recuerdo que empieza cuando Cooper accede a la logia en busca de Annie Blackburn. ¿Te acuerdas, David Lynch? ¿Annie? ¿La verdadera razón por la que Cooper estaba ahí encerrada? Pues eso.
¿Y Annie?
¿Who's Annie? It's me.
Caroline.
Annie Blackburn ha sido secuestrada por Windermere tras haber ganado el concurso de belleza de Miss Twin Peaks. Cooper entra entonces a la logia a través del círculo de psicomoros para ir en busca de Annie y recorre los diferentes pasillos y salones de esta logia, que están llenos de suelos de zigzag y cortinas rojas de terciopelo, mientras tiene diversos encuentros con seres ya emblemáticos de la serie, como son el enano, aparece el gigante también, el señor, el camarero anciano, el señor Turca, y la propia Laura Palmer. Vemos también la figura del doppelganger por primera vez, ya que tanto el enano como Laura Palmer, Leland Palmer y Maddie Ferguson tienen su propio doppelganger, que es una versión oscura de ellos mismos, y aparecen en la logia atemorizando a un agente Cooper que finalmente pierde la batalla del valor, ¿no? Y de hecho se ve a sí mismo también herido junto a su ex amor Caroline, que está ya muerta en el suelo. Después vemos como Caroline también se transforma en Annie. Y finalmente aparece Bob, que es el que le dice a Cooper que puede salir. Pero, bueno, pues hay una trampa ahí, y es que en el último momento vemos a un doppelganger de Cooper, muy risueño él, que posteriormente ya sabemos que será nuestro querido Mr. C en la temporada 3. Vemos cómo le persigue por los pasillos y finalmente lo atrapa. Y lo que sucede después, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Ya conocemos todos esa resolución.
One and the same.
Cooper sale de la logia, pero verdaderamente pues ya sabemos que no es él. Es una escena imprescindible que además está llena de clásicos, de referencias a clásicos, quiero decir. Pues, por ejemplo, ya hablamos de clásicos en su momento, pero bueno, pues recordad. Esta escena tiene mucho del mito griego de Orfeo, ya que Orfeo también desciende a un inframundo para intentar salvar a su esposa Eurídice, que ha muerto, ¿no?, tras ser mordida por una serpiente. Y Orfeo, en su búsqueda a lo largo de ese inframundo, va sorteando un montón de peligros y se encuentra con seres de otro mundo también, hasta que encuentra a Hades, que es el dios del inframundo, que sería nuestro Bob, al que le pide que se la devuelva. Orfeo utiliza su don más importante, ¿no?, más destacable, que es la música. Yo ahí hago un poco un paralelismo con la canción del Sycamortris. Y bueno, yo creo que la habitación roja sin duda es una representación un poco de ese inframundo de la mitología clásica. Y también hay alguna referencia a la Divina Comedia de Dante, sobre todo en el canto que se llama Infierno, que es el infierno de Dante se describe también como un valle dividido en 9 círculos en el que las almas viven rodeadas de dolor e ira, que es un poco esa referencia al Pain and Sorrow, ¿no?, de Twin Peaks. Decir que las almas que están en el infierno de Dante son aquellas que han querido evitar tomar partido en la lucha entre el bien y el mal, y Dante entra en el infierno igual que Cooper entra por no saberlo hacer con el valor suficiente, ¿no?, y mostrarse débil. Así que veo mucho paralelismo y me gusta mucho que, si, no sé si recurrieron a los clásicos, yo supongo que sí, porque Frost es muy de mitologías y tal, pero me gusta mucho ver un poco de reflejado ese tipo de mitología.
Kind of reminds me of that statue, the babe without the arms.
Venus de Milo.
The name was Milo, but that's beside the point.
Así que nada, en resumen, para mí esta escena es Twin Peaks en estado puro. De hecho, la tercera temporada empieza también con Cooper en la logia y termina con Cooper en la logia. Y el gran contenido que tiene es simbólico, es importantísimo para conocer lo que es todo el mito de Twin Peaks. Y nada, pues, ¿qué opináis? Supongo que a todos os gusta esta escena, ¿no?
Me encanta el inicio del todo de la escena cuando aparecen las cortinas rojas entre los árboles. Me parece precioso.
Uh-huh. Yo es que creo que es... Es que no concibo Twin Peaks sin... Es que todo este episodio se puede meter en, en ese saco, ¿no? De qué es lo mejor de Twin Peaks y dices el último episodio, todo entero. Porque tanto ese momento de entrar Cooper en la logia y toda su estancia allí, como la manera en que entra Annie, es el mejor Windermere que yo creo que casi vemos en toda la serie.
Sí.
Cuando le estampa la cabeza contra el uh-huh. cristal y dice, ¡mira, 12 truchas! A pesar de que está, de que el actor está sobreactuado, creo que aquí encaja perfectamente. Annie rezando, cómo se queda paralizada cuando llega al círculo. En fin, ya sé que no es parte de la escena, pero casi...
Sí, sí, sí. Annie rezando con esa linterna en el bosque, ojo, sí. Es un pedazo de escena.
Es espectacular.
Espectacular.
Y es que la logia en sí, esos colores, esos rojos, ese zigzag, esa música... ese Cooper dando vueltas sin saber por dónde va, la aparición de todos los personajes, todo el tema del café, del café ahora está líquido, ahora está espeso, lo que para Cooper parece casi un momento de bienvenida, de toma este cafelito y siéntate cómodo, que ya te vas a enterar de lo que va a pasar aquí, y que parece un poco humorístico, pero a la vez dices, uy, sí, sí, te dan café aquí, que te va a dar café en un sitio como ese, pero sabes que ahí no va a acabar mal. Windermere es terrorífico dentro de la logia.
Es cuando mejor está, yo creo.
Es el mejor Windermere de toda la serie.
Es prácticamente lo único que justifica que exista el personaje es este episodio, sí, porque sí. Si no llega a tener estos momentos de aquí sería para...
Sí, sí.
Sí, sí. La aparición de Annie, de Caroline, todo, cuando Windermere hiere a Cooper, sabes, de algún modo sabes que está perdido, que la batalla que sea que está lidiando ahí dentro la ha perdido ya. Mm-hmm. Es absolutamente abrumador, es maravilloso, es hipnótico, o a mí me lo resulta,
mucho.
Con la música y con los colores, es que visualmente es hipnótico.
Muy onírico también, el típico sueño en el que nunca encuentras el punto de salida o siempre apareces en el mismo sitio, muy, muy de pesadilla, ¿no? Está súper bien.
Yo de todas formas, según lo estaba viendo, sí que pensaba que podía tener un final un poco mejor del que tiene la historia. Cuando Bob pilla a Windermere, pensé, bueno, en cierto modo igual el que abre el portal del mal se queda atrapado en el mal y se puede liberar Cooper, no sé, igual era yo haciéndome ilusiones, pero sí que pensaba que eso podía ocurrir de cierta manera, que luego no pasa, sale perdiendo todo el mundo, vaya.
Y bueno, es terrorífica la aparición para mi gusto de Laura Palmer gritando. Es de lo que más miedo da de toda la serie.
Sí.
A mí no es real.
Desde luego. Sí, yo aquí me tengo que comer un poco mis palabras porque es verdad que Lynch eligió este capítulo, evidentemente, por ser el último, pero el guión que tenía lo destrozó, vamos, lo cogió las páginas y los rompió por completo y dijo, voy a hacer el capítulo que a mí me dé la gana porque... En la escena de la Red Room no tiene nada que ver con lo que estaba escrito, y entonces sí que me contradigo un poco lo que he dicho antes de los guiones, ¿no? Pero es verdad que es un testamento de lo que es Lynch como cineasta, porque es una secuencia prácticamente toda improvisada, la de la Red Room, ya bueno, nos lo contó Karel a nosotros, ¿no?, en primera persona, que iba reescribiéndose según avanzaba las horas y durante la noche, y a pesar de eso consiguió hacer lo que nos ha regalado a todos, ¿no? Este escenón, que eso sí que es lo mejor de Twin Peaks prácticamente, o sea, es como, no sé, no me puedo imaginar una escena más mítica de Twin Peaks que esta, ¿no?, de la que estamos hablando, de la última de la segunda temporada. Y también es una colleja a todos los que dudaron de él a la vez por cancelar la serie. O sea, mira lo que sé hacer, mira lo que te he hecho para tu canal y mira con lo que te vas a quedar las ganas, ¿no?, de que siga haciendo. Y es espectacular, o sea, otro día hablaremos de lo que ponía en el guión de esta escena, pero es que no tenía absolutamente nada que ver, acababa de una manera muy rocambolesca en una consulta de un dentista.
Iba a decir, que menos mal que cambió el guión, porque imaginarme a vos vestido de dentista, mira, perdona, pero no.
No.
Madre mía.
No, pero daría mucho miedo.
Y recogiendo lo que decía Oscar, es verdad que Windowman podría tener otro final, pero así sobre la marcha, con los elementos que tenía Lynch en ese momento y comparando con lo que tenía sobre guión, o sea, nada que ver, ¿no? Y es el mejor Windowman porque lo dirige David Lynch.
Está claro.
Tú y yo teníamos una cita aquí, en el fin del mundo.
Sí, ¿os imagináis el Windomer del resto de la temporada dirigido por Lynch? Se me hace la boca agua, porque el actor es bueno, el actor lo hace bien, sí. Pero claro, tan sobreactuado.
Ojo que hay un guiño muy bueno, porque yo creo que cuando Bob le hace callar a Windomer es como, cállate ya, o sea, que nos tienes, sí. Windomer. eres muy bueno, pero estamos de tu voz hasta el mismo gorro, ¿no? Pues...
Y Windomer es un personaje que tiene múltiple personalidad, o sea, según quien le dirija es más histriónico, da más miedo, da más pena, da más risa y, o sea, nada, o sea, es un personaje completamente cambiable, o sea, no tiene ningún sentido el personaje de Windomer tal y como está dirigido, evidentemente.
Aparte de que no. Es el rey de los disfraces, el Mortadelo de Washington.
Y es que Windomer, a mí el nombre no me viene, la primera imagen que me viene a la cabeza no es del malo, es de la cebra. Es sí, algo sí, que lo tengo aquí metido.
El momento cebra es lo yes. Segundo mejor de Windomer.
Es cojonudo, pero por de lo ridículo que es.
Es ridículo.
Mira qué manchas te he hecho. Anda, toma, Leo. Toma gachitas. Ñam, ñam.
Con respecto al episodio que decías, la escena, yo tengo que decir que la primera vez que la vi no tenía ni puñetera idea de lo que estaba pasando, no me enteré de lo que estaba pasando, no sabía quién estaba persiguiendo a quién. Eso sí, el grito de Laura se me quedó en la cabeza, pero durante semanas, y me daba pánico, o sea, encima lo vi de noche. Es que me acuerdo y dije, ostras, digo, pero ¿desde cuándo? O sea, después de ver todo lo de Evelyn Mars y el niño este y no sé qué, de repente ves eso y dices, he vuelto, ¿sabes? He vuelto, pero ¿en qué momento, jolín? Me has explotado el cerebro.
Sí, sí.
Está súper guay, súper chulo y es casi el mejor episodio de toda la segunda temporada.
Estoy de acuerdo. Verlo el otro día, bueno, el otro día, hace 4 meses en Let's Rock, aunque no era una pantalla enorme, pero a mí me encantó poder verlo en grande y se aprecia muchísimo los colores y todo, y la verdad que está guay.
Que luego tiene, porque hablamos de una escena, pero en realidad, bueno, es prácticamente medio capítulo, ¿no? El está como cortada en trozos, intercalado con las escenas culebrón, digamos, que resuelven un poco las tramas del resto de personajes, ¿no? Es cuando Nadine finalmente se da cuenta de que está con Mike y, oh Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y... Sí. Todas estas otras cosas que pasan por el medio. Entonces, sí. Que realmente yo creo que está tan bien hecho que ni siquiera te corta el rollo, digamos. Que están... Son unos insertos que no tienen nada que ver con la escena en sí de la logia, pero yo cuando lo veo no se me hace pesado, vaya. Como que no incluso hasta te vienen bien, ¿no? Unos momentos así como para descansar de la logia con otras cosas y luego vuelves a ella. No sé, me parece que está montado muy bien el episodio entero.
Entero está muy bien. También pasa lo del doctor Hayward y Ben Horn, que también fue un cliffhanger muy bueno. Y Donna, bueno, con lo de tú eres mi padre y tal, o sea, que es muy de culebrón, pero que está muy bien resuelto, o sea, que es como que sí. Llega Lynch, le mete tijera a todo aquello que sobró en la serie y arregla esos flecos que había sueltos un poco extraños y les da como una resolución muy inteligente.
Es que está montado de forma que está... La entrada a la logia un poco, se ve brevemente, luego... le da resolución a todas las demás tramas de forma magistral, en mi opinión, a pesar de que todos acaben fatal, o por lo menos de que acabe en duda de si se han muerto o no se han muerto, etcétera, etcétera. Y luego ya vuelve a la logia y ya el resto del capítulo se lo tira en la logia hasta que sale. Entonces, pero es que todo ese, es que realmente deberíamos hablar de todo ese capítulo en conjunto porque es maravilloso, sí. Todo. Es verdad que todo el tema de la logia y demás es lo que se come el capítulo porque es lo diferente, rompedor y absolutamente hipnótico, pero es que todo el capítulo en sí es que es maravilloso de principio a fin.
Es que hay dos momentazos. Uno es Sarah Palmer entrando en WR y diciéndole ese mensaje al Mayor Briggs de con la voz de Ultratumba, en el que, claro, ahora que ya hemos visto la tercera, ya podemos intuir que es Judy la que habla. Y luego está la otra gran escena, que para mí también es top, es Audrey encadenándose y ese del Mibler, director del banco, andando, que es súper ralentizada también, tipo camarero sí, sí. De la leche.
Buenos días, señor Mibler.
Audrey Horne, ¿puedo hacer alguna cosa por usted?
Sí, una cosa, llamar a la Gazette de Twin Peaks. Dígale que Audrey Horne se ha encadenado en el depósito de las cajas de préstamos y ahorros de Twin Peaks en protesta por su conexión financiera con el proyecto de desarrollo en Ghostwood. ¿De acuerdo?
Sí, señorita.
¿Y querría traerme un vaso de agua?
Y todo lo que pasa, porque hasta la llamada del policía de es un niño, y de repente la bomba, o sea, es que está muy, muy bien resuelta. Y creo que también retoman de cierta manera el personaje de Audrey, que había quedado muy deslavazado por su relación con John Justice Wheeler y demás, y es como que le vuelve a dar la importancia que tenía Audrey, ¿no? Y además es como uh-huh. que le dan voz y es importante porque está luchando por una causa justa y tal, y me mola.
Y me encanta que se encadena la puerta, pero no la parte de no la puerta. Entonces pueden abrirla, poner sí. encadenada ahí. Es graciosísimo.
Se mueve ella. ¿Me permite, señorita? Sí, pase. Está muy graciosa esa escena. Es muy guay.
Es como una pequeña película dentro sí. de la propia serie. Toda esa escena está genial.
Igual que la resolución de lo de Nadine y Norma, que sigue, quizá es lo, entre comillas, lo más culebrón,
sí.
pero es maravilloso. Es un bofetón en la cara.
Totalmente.
Y ellos están soberbios. Nadine, uh-huh. o sea, está soberbia.
Totalmente. Todos estos pequeños trocitos que hay cortando la parte de la logia son todos geniales, entonces por eso no se te hace cuesta arriba que te lo troceen así un poco.
Grand Theft Auto. The log lady stole my truck.
Incluso empieza con es que al final vamos a contar el capítulo entero, pero es que empieza con el tema de Pete y las truchas y Lady Leño, y hace su aparición Ronette Pulaski, que una vez más no vuelve a hablar, pero se asusta con el olor, o sea, es que es como cerrar, ¿no?, el círculo, está muy guay.
Sí.
Sí, es lo que va a decir, que Lynch recupera personajes que no estaban en un guión tampoco, y por ejemplo, pues Sarah Palmer la recupera, recupera a Phoebe Agustín, a Ronette, sí, y bueno, a Betty Briggs también.
Y a Dylan.
Personajes suyos, amigos también.
Y a la camarera esta del WR sí, alemana, sí, incluso. Sí. Que, me encanta, que ahí sí que es un poco lo que decís de cerrar el círculo, ¿no? Porque exacto. acaba un poco como la del primer episodio, ¿no? Cuando entra sí. ella tarde y
sí, le toman el pelo con el coche.
Eso sí, sí.
Exactamente, le toman el pelo exactamente igual, se ríe exactamente igual. La única diferencia es que en ese momento Shelley y Bobby están juntos de forma pública. Pero sí, me encanta esa escena. O sea, es como, ha vuelto mi Twin Peaks.
Exacto, es como, ay, quiero más de esto, ¿no? Sí, sí.
Y recupera a Sylvia Horne, recordemos también.
Sylvia Horne, es verdad.
La vecina de Twin Peaks.
El doctor Jacobi con capa española aparece también. De Ramón Chu, sí, sí. Está genial, la verdad. A ver si le dedicamos, bueno, ya no hace falta, creo, dedicarle un programa al capítulo 28.
Sí, sí hace falta, sí hace falta.
Siempre.
Hemos hablado mucho de él, pero bueno, que es un gran capítulo, lleno de escenones. Y nada, pues venga, Sergi, para no alargarnos más, cuéntanos cuál es tu próxima escena.
Voy a comentar una escena a la que hemos hecho referencia en este programa, pero bueno, ahora vamos a entrar más de lleno en ella, que es la muerte de Maddie, que sucede en el capítulo 7 de la temporada 2. Está escrito por Mark Frost y dirigido por David Lynch, lo cual ya augura un capitulazo, pero bueno, básicamente la escena está troceada en varias partes, en la que están intercalados otros momentazos que también podrían haber formado parte de este ranking, como por ejemplo cuando Catherine se quita el maquillaje de Toyamura, o cuando detienen a Ben Horn, ¿no?
Señor Toyamura, estoy seguro de que
puede venir libremente o cruzar el salón con las manos esposadas.
Fuera. Váyanse, fuera. Largo. Voy a buscar un sándwich.
Básicamente, la escena en sí misma es de noche en la casa de los Palmer, el salón está vacío, está el tocadiscos encendido, la música ya ha parado, pero sin embargo sigue sonando, ¿no? El ruidito este lineal del tocadiscos. Vemos la cámara a ras de suelo que se va acercando a la escalera y vemos bajando a Sarah Palmer arrastrándose por las escalones, lo cual ya nos indica que va a ser un momento bastante sobrecogedor, ¿no? Entonces Sarah Palmer llega al comedor y ve aparecer y desaparecer el caballo pálido y seguidamente vemos a Leland colocándose la corbata en el espejo. En ese momento es la primera vez que se desvela al espectador que Leland en realidad está poseído por Bob, porque esto resulta de manera que él se mira en el espejo y a continuación vemos su reflejo y es Bob, ¿no? Que para mí es una resolución que te pone los pelos de punta, porque, o sea, no vas a pensar que sea el padre, ¿no?, de Laura, y de la manera que está resuelto, creo que es maravilloso, ¿no? Leland se pone los guantes de látex, que ya va otra vez incrementando la tensión y el mal rollismo de la escena, porque todo el tiempo es, guau, lo pasas fatal viendo todo lo que está pasando, y se oye de fondo a Maddie llamando a Sarah Leland con esa voz tan infantil, ¿no?, que es un poco que la marca como la víctima, ¿no?, que ves todo que está en contra de ella, ¿no?, la situación, ¿no?, Sarah durmiendo, el otro con los guantes de látex, y entonces Maddie pregunta que ella siente un olor y pregunta que qué tipo de olor es ese, y dice que parece que algo está quemándose. Entonces ya ves que, o sea, que todo va fatal. Y entonces ella entra en el salón, Leland se acerca a ella, ella intenta huir por las escaleras, él la persigue, todo esto pasa fuera de plano. Luego vuelven a entrar en el salón y él la coge del cuello, ella está llorando y entonces ya empieza lo que es ya el asesinato en sí, ¿no? Que es muy desagradable de ver y de comentar, con lo cual no, tampoco voy a entrar en detalles, ¿no?
It is happening again.
Todo sucede también mezclando la imagen de Leland y con la de Bob, ¿no? Esa doble personalidad, digamos. Y es todo como encima, para más inri, es como a cámara lenta, con la voz distorsionada como ralentizada. Bueno, muy, o sea, lo pasas fatal. Luego ya por fin Bob o Leland la tira contra la imagen de Missoula Montana, al cuadro. Ella cae, se muere y vemos por primera vez cómo le coloca la letra, en este caso que es la O, dentro de la uña de Maddie, además con un cúter, que es también una imagen muy chunga porque ves ahí el filo de la navaja entrando dentro de la uña, o sea, es todo muy muy duro. Y es un poco la finalización de la escena, ¿no? Es sobrecogedora, te pone los pelos de punta y yo creo que aún habiéndola visto 10 veces es imposible no sentir, no sé, una mezcla de desesperación, desasosiego, ganas de llorar, de miedo y de impotencia y de terror, ¿no? Es como todo en uno. Está magistralmente hecho y bueno, consigue su objetivo, ¿no? Que es que vamos, que te quedes con un cuerpo fatal. Y bueno, y luego la escena acaba con el Roadhouse y bueno, Cooper el gigante, el camarero dando el pésame a Cooper, todo el mundo llorando y se acaba el capítulo y bueno, para apagar la tele y irte a dormir, vamos, es que horroroso.
Irte a dormir si puedes.
Si puedes después de eso, sí.
Después de eso.
Yo creo que siendo que no se ve nada gore, porque no es gore como tal, no se ve en entraña, no se ve nada. Ahora sí, yo creo que esa demostración de que se puede hacer algo absolutamente doloroso sin mostrar casi nada de sangre.
Sí, totalmente.
Es espectacular el comienzo de escena con ese sonido que decías del tocadiscos y con esa Sarah bajando por la escalera a rastras y ya sabes perfectamente lo que va a pasar. O sea, a mí me parece magistral. Diría que es también de las escenas más perfectas de toda la serie y de todas del mundo. La aparición del caballo, que es como súper surrealista, pero que, no sé, todo está perfecto, la luz, esos focos que mete, no sé, a mí me parece soberbia. Y bueno, las escenas de la pobre Cheryl Lee con Bob, que le está chupando ahí la barbilla y todo, es que es repugnante, es terrorífico y la verdad que es muy buena escena y da mucho dolor, mucha pena, pero sobre todo muchas ganas de aplaudir porque es un trabajo soberbio de dirección y de actores.
Me gustaría comentar que esa escena se rodó con tres actores diferentes, Frank Silva, Dylan Palmer, Ray Wise y Ben Horn, y se rodó todo el mismo día en una sesión de unas 16 horas en las cuales se rodaba primero la escena máster, es decir, la escena, un plano general de toda la escena, y luego los planos detalle de las caras y demás. Y fue un día horroroso. Frank Silva se refería a Cheryl Lee como que al acabar la escena era como carne picada, o sea, esa chica, o sea, literalmente decía esto. O sea, ella estaba destrozada, destrozada. Porque, claro, imagínate interpretar ese sentimiento, o sea, toda esa carga tantas veces, porque ya no es que sean tres veces por cada actor, sino es que son diferentes planos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, tu muerte. Debe ser, o sea, que te quedas, vamos, más fatal, fatal, o sea, a nivel psicológico también, porque sí, te debe dejar derrotado. Sí, sí. Y Francis comentaba que la dirección de Lynch les decía que bailasen. Les decía a Frank Silva y a Cheryl Lee, tenéis que interpretarlo bailando. Y les decía, fijaos, la indicación que les daba, dice que tenía que ser dreamy, como de ensoñación. Uh-huh. O sea, esa era la dirección de Lynch. Uh-huh. O sea, que no tiene nada que ver con lo que se estaba interpretando en ese momento, nada que ver con una ensoñación, eso, vamos. O sea, me refiero de todo, o sea, completamente desagradable, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que Frank Silva dice que lo interpretaba como muy animal, como si fuera él un animal, ¿no? Comportándose como pues eso, chupándola y como que se cierne sobre ella, ¿no? Y al final acaba con ella, ¿no? Y muy, muy desagradable todo.
Sí, además que a mí esta escena me parece muy, muy especial porque aparte de ver la muerte de Maddie, desgraciadamente, estás viendo la muerte de Laura. O sea, es la vez que estás viendo en realidad qué pasó. Porque aunque fuera en otro sitio y tal, pero estás viendo quién... O sea, Cheryl Lee es Cheryl Lee. Entonces estás sufriendo por partida doble. Porque lo estás viendo repetido, aunque no sea la misma situación.
Sí, te puedes imaginar cómo fue un poco el asesinato.
Claro, claro, eso es. Entonces es dolor por partida doble, porque estás viendo en realidad dónde nació todo. No sé si me explico. Entonces, sí, sí. Aparte de que la escena es brutal y esa lentitud te hace agonizar más todavía, pues eso, te hace esclarecer muchas cosas, muchas dudas y sentirte peor.
Sí, probablemente esa es la escena más dura de toda la serie. Sí. Y lo que me da pena es lo desaprovechada como actriz que está Cheryl Lee, no en Twin Peaks, sino en el mundo. O sea, entre Fuego camina conmigo y las escenas que tienen así más duras, digamos, de Twin Peaks, me parece que es buenísima. Y me da pena que no haya triunfado más y no haya hecho más, no sé. Yo creo que podría ser una actriz, pues a nivel de tener súper premiada y demás, vamos, que podría haber tenido una carrera mucho más mainstream o como lo queramos decir, que la que tuvo después. Y nada, pues qué decir de esta escena, no sé. Es además donde descubrimos el gran misterio de toda la serie, ¿no? Que es quién mató a Laura Palmer. Y bueno, para mí fue bastante shock. Sabía que algo no iba bien con Leland, pero bueno, es que no, algo no va bien con el 90% de la gente del pueblo, entonces tampoco me esperaba que fuera él.
Y el sonido, o sea, el sonido del tocadiscos. Luego cuando va cambiando el sonido, cuando es Boba, cuando es Leland, cuando Leland está llorando y nombrando a Laura, sí. Laura, mi niña, Laura, mi niña, es absolutamente, no sé, te derrota por dentro, por lo menos a mí. Y luego, por supuesto, la escena que le sigue, que la has comentado, con The World Spins,
wow.
Que es absolutamente... apabullante, es...
apabullante, sí, sí.
Uf, es que no hay palabras para describirlo, es demasiado, te destroza.
Que cuando le dice Drulkap, ¿no? A Cooper, lo siento. Y
lo siento mucho, ¿cómo lo dice? La voz, todo.
Y todos llorando, bueno, es espectacular, es una
pasada. Sí, cuando va llorando y todo, sí.
Es espectacular.
La canción, o sea, es que es todo,
los fogonazos de luz, todo. Es que no hay pero que ponerle, incluso a los truenos que suenan, cuando Bob grita que suenan, sí. Es maravilloso. Es que hasta la imagen de la casa da miedo.
Sí.
Y esa imagen de casa se ha quedado ya ahí latente. En la tercera, cuando ves la casa de los Palmer, sabes que ahí está el demonio. O sea, sí, sí. En esta escena está bien hasta James, porque tiene un previo con Donna, que es cuando está sonando Rock Inside My Heart, yo creo, que están hablando
sí.
y tal.
Sí, sí, sí.
Y luego ella se pone a llorar y él se pone a consolarla, ¿no? Y es bonito, está muy...
Están muy bien los dos ahí también.
Sí.
¿Te has enterado de lo de Hart?
Sí. Nadie ha tenido la culpa. Era un enfermo.
Lo que yo creo es que alguien le hirió mortalmente en su interior.
Todos tenemos heridas.
Y lo que decía Oscar, la actuación de Sheryl Lee, la actuación de todos, ¿no? Pero Sheryl Lee es que está, es que, por Dios, ¿por qué Sheryl Lee no ha hecho más trabajos en su vida y por qué no la han premiado ya con 18.000 millones de Oscar? Es sí. que es brillante.
De todas maneras, yo creo que como Madeleine tampoco le sacaron todo el juego que le podían haber sacado, ¿eh? Quizá en la escena de la muerte y tal, ahí está, bueno, espectacular. Pero yo creo que flojea un poco en algunas escenas con Donna y con James. No sé si es por el entorno, pero me hubiera gustado verla más, no sé, como que le hubieran sacado más luego sí. el personaje o esa personalidad que ella tiene como actriz, como se ve en Fuego Camina Conmigo, que para mi gusto está un poquito saturada, digamos, o sea, un poco sobreactuadilla en algunas escenas, pero reconozco que es buena, pero creo que como Madeleine no brilla tanto, deberían haberla cuidado.
Quizás es porque el personaje es muy blanco.
El personaje, sí.
Sí, igual
el personaje es muy blanco. Laura tiene muchos claroscuros.
Sí, puede ser.
Donna, ¿ves las gafas que tengo ahora? Sí. Las odio. Así que no me las volveré a poner nunca.
Que llega y se pide una Coca-Cola, se levanta y se va.
Sí.
Que no se toma nada, la pobre, no le da ni un buchito.
Es verdad, claro. Qué manía tienen en las series de no comérselo de los platos y no bebérselo de los vasos, ¿eh?
Y de beber latas vacías.
Y las latas vacías.
Y de lavarse los dientes sin pasta, que es una cosa que a mí me da mucha rabia.
No me había fijado
sí,
en eso.
O de no enjuagarse la pasta de dientes. También. Pero eso qué cochinada es.
Y de cerrar el ordenador cerrando la tapa. O sea, ¿desde cuándo no le das archivo o cerrar sesión? Todos los ordenadores los cierran bajando la tapa en Estados Unidos. No sé cómo lo hacen.
O teclear fuertemente como si fuera eso una batería.
Como Windomere, ¿no?
Sí, sí, bueno, Windomere directamente, o sea, tiene la peor escena de hackeo del mundo, y las escenas de hackeo son muy malas siempre, es la de Windomere, ¿eh? Yo creo.
Es malísimo. Si no tenéis nada más que comentar, pasamos ya a la última escena.
Pues pasamos a la última escena, que es una escena muy breve, pero muy intensa, del episodio número 9, que comienza después de un momento histórico fatídico, que es el Just You, en el salón de los Palmer, pues vaya tela. Y bueno, pues Maddie está sentada en el suelo y se siente muy mal por haber intercambiado miraditas con James. James se acordaba de Laura y tal, pero Donna estaba delante. Entonces ahí hay un poco de telenovela y tal. Y ellos se van a hablar a la cocina. Y Maddie, pues eso, se queda sola en el salón con el micrófono. Y de repente Bob aparece en el comedor. Aparece detrás de una pared con su sonrisa psicótica y pasa a mirarla fijamente. Y es un momento muy tenso porque ahí se ve la cara desencajada de Maddie mientras Bob pasa por encima del sofá, pasa por encima de la mesa en un plano fijo, acercándose a la cámara, que lo sientes tú en tus propias carnes. No sé, bueno, a Maddie le da un parraque, da un grito terrorífico y enseguida vienen Donna y James a socorrerla. Bueno, como nosotros, como todos los oyentes, me imagino, digo yo que sí, que todos sentimos el terror de Maddie en esa escena porque es está, aunque sea muy breve, está muy bien hecha para meterte en la piel y decir, ostras, que viene a por mí, ¿sabes? Es tremendo. Frank Silva se le daba muy bien poner cara de loco y Sherry Lee pues lo hace muy bien. Le entra el miedo muy, muy real, de una manera muy real. Para mí me parece una escena sí. brillante. Además me recuerda mucho al Twin Peaks UK Festival, al momento VR.
Ah, sí, vale.
No sé, no es el mismo sitio, pero me recuerda...
Yo me pegué el mismo susto, ¿eh? Sí.
No, yo no miré, pero vamos, yo estaba acojonada y me... No sé por qué me recuerda, por la cara, por ver la cara, por sentir que está ahí. Sí. Y bueno, en fin, fantástica escena.
Es emblemática, es mítica, es ya un icono de la serie y la han copiado, esa aparición yo creo que ha sido copiada por muchas, en muchas películas, o por lo menos no exacta, pero esa manera de aparecer. Hay una que sí que es exacta que la vas a decir, eso es Riverdale.
En Riverdale, la segunda temporada, ya no es spoiler, porque ya hace mucho tiempo, pero sí, vamos, prácticamente exacta.
Fue un homenaje. No
da el mismo miedo. Es que como una persona absolutamente normal que va vestido con chaqueta y pantalones vaqueros,
sí.
¿cómo puede dar tanto miedo?
Es horroroso.
Es que da mucho miedo.
Y
mucho,
que luego mucho. Realmente es fuera de personaje, no lo ves y parece una persona normal. Quiero decir, cuando lo ves en entrevistas y tal, no sé, a mí no me da cosica, pero... Pero es que cuando lo ves en personaje, o sea, da miedo riéndose, da miedo todo. O sea, todos sus gestos dan mal rollo impresionante. Esta escena me parece que es la más pesadillesca quizás de todas, ¿no? La que más se te puede quedar. Cuando pienso en cosas que me dan mal rollo, pienso en esta escena antes que en la de Maddie, por ejemplo. Que sin embargo es más dura y sufro más viéndola.
O sea,
es más
como... Es una escena de miedo en el salón de una casa. O sea, todos tenemos una casa con salón.
Sí.
En cualquier sitio se te pueda, o sea, en cualquier salón se te puede aparecer Bob y es lo más real. O sea, no va a aparecer alguien que te vaya a matar seguramente en tu salón, pero de repente un espíritu en tu salón, pues oye.
Oye, pues a lo mejor, ¿no? Lo más posible.
A lo mejor sí, ¿no? Y decir que la ropa que llevaba Frank Silva es la que llevaba él el primer día que estaba trabajando en Twin Peaks y que le dijo Lynch que saliera en la serie, llevaba esa ropa. Y siempre que salía le decía a Lynch, pero recuerda que tienes que traer la ropa del primer día, esa que te pusiste ese día, ¿sabes? Y tenía que traer la misma ropa y decía Frank Silva que él no solía aparecer en el guión, su personaje, sino que de repente le llamaba a Lynch y le decía, mira, tienes que venir a hacer esta escena. Llegaba allí, se plantaba en el set y Lynch hacía lo que tenía que hacer y de repente le decía, bueno, ahora apareces tú. Pero ni en ningún momento le decía cómo tenía que actuar ni lo que tenía que hacer. Simplemente le decía, do your thing. En plan, tú mismo.
Joder.
Y entonces le dijo algo así, como que saltara al sofá, a él no le gustó. Y entonces, en lugar de saltar, como que trepaba, ¿no? Que reptaba un poco por el sofá.
Sí.
Y así fue como se quedó. O sea, fue improvisación de Frank Silva totalmente. O sea, no.
Pues qué bueno, porque...
Es que no es el típico susto tampoco. No es, ahora no estoy y ahora aparezco así, ¡bu! No, no, es que aparece poco a poco, lo estás viendo venir.
Sí.
Y el miedo crece. O sea, no te acostumbras a su presencia, el miedo crece. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está pasando?
Tiene otro momento así genial que también me da bastante cosica, que es cuando aparece su brazo en mitad del bosque, si os acordáis, cuando se abre como el telón, el penúltimo episodio creo que es de la segunda temporada, y
también
tiene unos movimientos así, tiene una forma de moverse que da...
Catch you with my death bag.
Hablando un poco de los préstamos que han hecho otras series y tal... bueno, esto me lo saco yo de la manga, pero me ha venido a la cabeza la película de Ring, cuando la niña, no sé si la habéis visto, la niña sale del pozo y se aproxima a la televisión, me recuerda un poco a esa manera de acercarse Bob, lentamente y muy perturbador, muy mal rollo.
Es verdad, no había caído yo en eso, ¿eh?
No, a mí me ha venido es ahora, muy, mientras hablábamos.
Sí, sí, es muy Bob.
Con el pelo largo y eso también. Bien, pues algo más, o queréis recapitular un poco. Ha habido muchas, y sobre todo mucha presencia de Bob y de Ray Wise, de Leland Palmer, porque al fin y al cabo yo creo que son los grandes protagonistas de la primera mitad de la segunda temporada, que es lo que le dio mucha potencia. Y bueno, y luego ha quedado muy presente que hemos elegido las escenas, como habéis dicho, dirigidas por Lynch, o por lo menos en las que Lynch metió más mano, ¿no? Ahí comentar a los oyentes que había muchas otras en nuestra lista, algunas de tipo cómico, algunas muy breves, otras un poco ya de coña del programa. Como he dicho, las incluiremos en una encuesta que pasaremos por nuestra, bueno, el grupo de Facebook Twin Peaks España, y en el próximo programa diremos cuáles son las escenas favoritas de nuestros oyentes. De todas maneras, si nos queréis mandar audios, feedback de cualquier tipo diciéndonos si estáis de acuerdo con nuestra selección o no, o cuál hubierais incluido, pues ya sabéis dónde estamos.
Lugar de gran bienestar. Ágiles cervatillos saltaban por allí entre sonrientes espíritus.
Sin más, pasamos a la siguiente sección del programa.
Y ahora llega el momento de las noticias, Piquis.
Bien, pues tenemos alguna noticia que comentar. Va a empezar Mari, así que te doy paso, Mari, para que nos cuentes cuál es esa primera noticia.
Bueno, lo primero es hacer un fe de ratas, porque en el anterior programa dijimos, o dije yo más bien, que se iban a anunciar las fechas para el Twin Peaks UK Festival y que las sabríamos ya, y pues no ha sido así, así que lo siento mucho. Y espero que se anuncien ya, tengo muchas ganas de saberlo, porque este año sí que sí, y ojalá, 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 entre los invitados esté Cheryl Lee.
Antes de que sigas, Mari, yo entono el mea culpa, porque fue culpa mía. Fui la que te dije que había...
Nos engañaron.
Había leído esa noticia, es cierto, lo leí, vi un mensaje, creo que en Instagram, de el día 19 de enero se anuncia, y yo lo comenté a mis compañeros, preparamos la noticia y no fue así. Así que, bueno, pues lo sentimos. Nos hemos sido engañados.
Hemos sido lincheados.
Hemos sido lincheados, y en cuanto sepamos las fechas, por supuesto, las diremos.
Por supuesto. Y hablando de festivales, este sí que sí, porque lo hemos confirmado con la página web. Bueno, hemos sabido el algunos de los asistentes que estarán en el festival de Snoqualmie, el oficial Twin Peaks Festival, que se celebrará del 12 al 14 de julio en Snoqualmie. Y los asistentes son Adele René, que es la teniente Knox, para quien no se acuerde, es la que va a investigar el tema del cuerpo del Mayor Briggs en la tercera temporada. Russ Tumbling, que es nuestro querido Dr. Jacoby, o Dr. Amp. Y Eric Torremi, que es Leo Johnson. Bueno, que conste que la idea me la ha dado Sergi. Y bueno, si hay alguien que quiera ir o que se quiera informar, pues os dejo el nombre de la página, que es www.twinpeaksfest.com, y deciros que todavía quedan 3 asistentes más por confirmar y que os daremos la noticia desde la distancia, desde la envidia, porque nos encantaría estar allí, pero no va a poder ser este año, por lo menos.
Qué envidia
conocer a Leo Johnson, ¿eh?
Efectivamente. Eso es, ya no tiene esos rizos, pero bueno, conocer a Leo Johnson y a Russ Tumbling sería maravilloso.
Sí, Dr. Jacoby. Ya no vamos a ver pelazo de Leo, pero vamos a verlo.
Que todo el mundo, por cierto, dice que es un tipo encantador, que no le pegaba nada hacer de Leo Johnson porque era súper majete y agradable y tal. O sea que...
¡Vente al UK Fest, Leo Johnson!
¡Vente a Let's Rock, Leo Johnson!
Pues yo, eso bueno, es, Let's Rock.
Directamente. Aquí te ponemos peluca si quieres, mientras no sea roja.
Las pelucas rojas están prohibidas, excepto para si te vas a disfrazar y tal, pero no sé. Yo creo que en el próximo Let's Rock no voy a dejar entrar a nadie con peluca roja.
¿Te la pondrás tú?
No caerá esa breva. Palo, cuéntanos la siguiente noticia.
Bien, pues nuestra siguiente noticia es para todos aquellos a los que os interese conocer a más gente, estar al día de todas nuestras novedades. Es que tenemos un canal en Telegram, donde podréis conversar libremente con otros fans y con nosotros mismos. Se llama One Eye Chat, y además de compartir vuestras opiniones sobre asuntos de la serie, podréis estar al tanto de las próximas grabaciones, participar en encuestas, compartir archivos y conocer a buena gente. Recordad, One, One, guión medio, chat en la aplicación de Telegram, y allí os esperamos.
Sí, igualmente intentaremos poner el nombre del canal en la descripción en iVoox. No vamos a poner enlace porque poniendo enlaces entra mucho spam y es lo que queremos evitar un poco. Sí, que haya gente hablando y tal, pero no queremos tener problemas de bots y historias de esas raras.
Sí, y en idiomas extraños.
En idiomas extraños. Y vendiendo cosas raras. Así que pondremos el nombre en iVoox y si puedo también lo recordamos también en redes sociales. Pero bueno, que estáis invitados y que a ver si entra más gente, que estamos ya 20 y tantos, pero queremos que sean ser muchos más. Y pasamos a la siguiente noticia que nos la va a dar Sergi.
Yo os vengo a hablar de una muy buena noticia, que es que nuestros colegas de Círculo de Lovecraft, que es una página de internet y una revista del mismo nombre que edita este grupo de personas detrás de la página web, ha abierto una convocatoria para que enviéis, todos vosotros escritores, un relato, y el tema elegido es ni más ni menos que nuestro amado Twin Peaks. Entonces, la convocatoria estará abierta hasta el día 20 de marzo a las 23:59 de la noche, hora peninsular. Está abierta a todos los escritores que escriban en castellano del mundo y, básicamente lo que piden es que el relato tenga que ver con el ambiente de Twin Peaks, tanto referente al pueblo como a sus personajes. Esa es la premisa. Y dice que, bueno, que están abiertos a todo tipo de propuestas. Además, de todos los relatos recibidos, van a elegir unos cuantos, una selección, y los van a publicar en la revista de Círculo de Lovecraft, en el número 12. Así que animaos todos vosotros, porque además uno de esos relatos tendrá una sorpresa adicional. Y esa sorpresa es que tendréis el honor o el horror, depende de cómo nos salga, de que vuestro relato será radiado por nosotros mismos, nuestras maravillosas voces. O sea que animaos todos vosotros porque tiene muy buena pinta. Estamos ya deseando leer esos relatos basados en Twin Peaks, que seguro que tenéis una imaginación muy poderosa. Y bueno, os animo a todos a participar y envío las gracias de parte de todo el equipo de Entre Dos Mundos a los chicos de Círculo de Lovecraft por pensar en nosotros para tal tarea que nos llena de ilusión. A ver cómo sale, pero a priori tenemos muchas ganas de participar.
Yo creo que saldrá bien. Y sé de más de uno y de dos que se va a presentar al concurso, gente conocida por nosotros, y es probable que yo también me presente, así que veremos
qué
pasa.
Toma ya.
Bueno, y enlazando con esto y antes de pasar al feedback, yo voy a anunciar algo que me hace muchísima ilusión y que por fin os puedo confirmar, también a mis compañeros, que algo saben pero no todo, y es que a finales de este mes se va a publicar Entre Dos Mundos, Delirios y Ensoñaciones desde Twin Peaks, que es un libro de relatos escrito en español y que obviamente están inspirados en Twin Peaks. Este libro, según pone su ficha técnica, recopila 5 relatos oníricos forjados con la pasión desbordada que sus dos autores sienten por Twin Peaks. A lo largo de sus páginas salen al encuentro del lector personajes de la serie, quizá en versiones distintas a las conocidas, quizá paralelas, quizá escritas por el soñador que sueña y después vive dentro del sueño. Pero tal como nos preguntó Mónica Bellucci desde El sueño de Gordon Cole, ¿quién es el soñador? El libro, como he dicho, está escrito en español y sus autores son Juan Carlos Hernández y Bárbara Gascón, es decir, Midopel y yo. Y bueno, es un proyecto que nos apetecía muchísimo llevar a cabo. Ambos tenemos inquietudes literarias. De hecho, Juan Carlos ha escrito más cosas que yo. Yo es la primera vez que publico nada. Y llevamos casi un año con ello a vueltas. Ya está terminado. Me hace mogollón de ilusión decirlo aquí, además. Pedí permiso a mis compañeros para titularlo como el podcast. Y me dijeron que sí. Así que muchas gracias, chicos. Y nada, lo vamos a autopublicar en Amazon. Estará disponible para la venta en todos los Amazon del mundo. Y comentaros también primicia que el libro va a contar con un prólogo escrito por Javier J. Valencia. Lo cual es un honor para nosotros. Y casi seguro va a salir a la venta el 23 de febrero, que bueno, estamos pendientes de confirmar unos pequeños detalles, pero bueno, es una fecha muy especial y queríamos que fuera ese día, así que en cuanto esté publicado os lo haré saber y nada, espero que lo leáis, que os guste y que no nos pongáis muy verdes después de leerlo, espero que no, lo hemos hecho con mogollón de ilusión, así que nada, ahí lo dejo.
Enhorabuena, Bárbara.
Muchas gracias.
Felicidades.
Qué pasada.
Enhorabuena.
Voy a buscar la cartera. Voy a empezar.
Qué bueno. Es barato, ¿eh?
Quiero ser la primera en comprarlo. Quiero ser la primera.
Vamos a ir a la firma de libros.
Por favor.
¿Dónde va a ser?
En Let's Rock.
En Let's Rock.
No hemos organizado. Nos da mucha vergüenza.
Ya te lo hemos organizado nosotros, Let's Rock.
Sí. Ahí por la mañana, podcast, firma de libros.
Ya está. Una actividad más. ¡Qué emoción!
Me hace mucha ilusión compartirlo con vosotros, la verdad. Y también me da miedo, porque es la primera vez que publico nada así que lo lea la gente, que no sea mi círculo más íntimo. Pero bueno, yo creo que os van a gustar. Son relatos muy diferentes entre sí. Juan Carlos ha escrito 4. Y muy diferentes y muy interesantes. Yo he escrito uno, pero es bastante largo, tiene capítulos y creo que os va a gustar.
No, seguro. Tiembla Mark Frost.
Buah, ya ves, qué comparación. Míralo.
Bueno, no,
verdadero Final Dossier.
Para nada. Bueno, está un poco... Bueno, Mari ya sabe un poco de qué va el tema porque es algo que hablamos en su momento las dos. Lo que pasa es que luego nosotros cogimos carrerilla y...
Sí, lo que pasa es que yo me he tocado la barriga a dos manos, vamos, básicamente.
Y bueno, se pueden hacer más volúmenes, o sea que está abierto el tema por si alguien más quiere participar en el futuro. Pero bueno, que yo creo que está... Es un poco las respuestas que no se nos dieron, pues nos las hemos dado nosotros, ¿no? Y bueno, no os voy a contar más, quiero que lo leáis. Es bastante probable que participemos los dos en Lovecraft sacando material de ahí, así que bueno, pues ya sabéis un poco, cuando lo leáis ya sabréis un poco con qué hemos participado. Y nada, pues eso, que espero que os guste y que seáis clementes con las opiniones, por favor, que es la
después
primera
de lo vez. Que hay, lo tuyo va a ser maravilloso, lo vuestro.
Por supuesto. Por supuesto que sí. ¡Ay, qué ganas! ¿Cuándo has dicho? ¿Repite la fecha?
Pues el 23 de febrero, aniversario. Perfecto. De la muerte de Laura Palmer, y el título completo es Entre dos mundos, delirios y ensoñaciones desde Twin Peaks.
Perfecto para regalo de cumpleaños de Óscar y mío.
Sí, sí, sí.
Sí,
así
sí.
Que ya lo podemos ir diciendo a nuestro alrededor.
Y Santos el 24 de febrero, ¿eh?
Bueno, a mí no me toca también. Nada, pero da igual.
Pero da igual.
Perfecto.
Todos los días hazte un regalo, pues ya sabes qué regalo te vas a hacer el 23 de febrero.
Exacto.
Claro que sí.
Pues nada, que eso, que ya os diré cuando está definitivamente publicado. Y pasamos al feedback.
Vamos con nuestro feedback.
Pues tenemos bastantes comentarios. Vamos a empezar leyendo uno que nos dejó en Facebook, Sergio Esteso, que dice: me ha encantado ese giro de guión con las pelis de Lynch. Sinceramente no sé si me veo preparado para entrar en Cabeza Borradora, porque por lo que habéis contado tiene toda la pinta de ser un sueño del protagonista totalmente deformado por sus angustias. Así que en fin, lo voy a pensar. He tomado un descanso de Twin Peaks y creo que es el momento de revisarla de nuevo. Se os echaba de menos. Pues muchísimas gracias a Sergio. Hay bastante gente, bueno, yo creo que tenemos bastantes comentarios de gente que está ahí dudando de si volver a verla o si verla por primera vez, pero bueno, yo creo que va a servir para que la gente se ponga a ver la película.
Sí, sí, que la vean, porque es muy recomendable verla ahora después de la tercera.
Y que después que nos manden algún comentario, que aunque no sea relevante con el programa en sí, pero se puede comentar igual. Y bueno, vamos a pasar a los comentarios de iVoox, que tenemos unos cuantos esta vez. Tenemos el primero, es de Jesse de Stendhal, que dice: llevo meses olvidando Twin Peaks para poder verlo otra vez y sentir, pero al oír este podcast me vienen algunas sensaciones y los ojos en blanco. Pues muchas gracias a Jesse, aunque quiera olvidar Twin Peaks, pues bueno, si nos tiene a nosotros aquí para recordárselo todo el rato, una vez al mes al menos. Tenemos un comentario de Pat que dice: ay, qué bien. Pues es cueto, pero nos alegra mucho.
Qué buen directo.
Tenemos un comentario de Manu Romero, que es un clásico por aquí. Nos dice: me encanta, qué guay, ya estáis aquí y con Eraser Head. Yuhu.
Un abrazo muy fuerte a Manu, de todo el equipo. porque está pasando unos días un poco duros. Así que un beso.
Un abrazo, Manu.
Un beso, Manu.
Un beso, Manu. Ánimo.
Queremos.
Tenemos un comentario de Abetos, que es un poco cortado por el mismo patrón también, que dice que bueno, ya estáis aquí, volvemos a casa, yuju. Después añade, la organización fue fabulosa, estuvisteis de 10 y disfrutamos como enanos bailarines. Gracias de corazón. Refiriéndose a Let's Rock.
Él sí que es de 10, madre mía.
Tenemos otro comentario de Miguel Moreno que dice, buenas a todas, es la primera vez que os escribo, pero cuando conocí Twin Peaks os encontré y fue una gozada. Gracias por vuestro curro. A ver si este año puedo ir al Let's Rock y disfrutar como un piqui más. En fin, quería comentar que las influencias de la tercera temporada de Twin Peaks con Eraserhead es verdad que son innegables. El patio del edificio, que casi parecía la habitación roja, la habitación de Henry super parecía la logia blanca, casi se esperaba a Dido aparecer de algún rincón. En fin, una pasada. Además tengo desde hace bastante una reflexión respecto a la tercera temporada, desde que la vi y cada vez la revisiono. Tengo la sensación de que es una especie de apuesta final de su carrera cinematográfica. Es decir, salen casi todos los temas que ha tratado de una u otra manera en todas sus películas. Desde la música en directo a sus universos oníricos, pasando por su uso de colores, de la luz, etc. Además, casi todos los actores y actrices que han trabajado con él lo han hecho. Casi como si toda su filmografía quedase conectada de alguna manera, gracias a esa temporada. Que, sobre todo, es algo que quiero pensar. ¿No suena mágico que todo esté conectado? Pues sí, es un pensamiento que comparto, ¿no? Esta especie de testamento de Lynch con la tercera temporada, un poco autorreferenciando todas sus obras anteriores y en parte Eraserhead y bueno, y otras que comentaremos en futuros programas que dediquemos a esto. No sé qué pensáis el resto.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. El universo Lynch en una sola obra, digamos, ¿no? Está todo ahí, está claro.
Pues pasamos a otro comentario de María que dice, la fiesta estuvo genial y por favor no tiréis la toalla con lo de las proyecciones de capítulos. Es fantástico verlos en pantalla grande, incluso con la compañía del soñador. No me perderé vuestra próxima convocatoria y esta vez con disfraz preparado. Gracias mil por vuestro trabajo y fantásticos podcasts. Y más aún, qué gran sorpresa encontrar este programa dedicado a Eraserhead. Me ha dado claves muy interesantes para volver a verla. Ojalá la emprendáis con toda la filmografía de Lynch. Un besazo a todos y de nuevo enhorabuena. Sois los mejores. Pues muchísimas gracias, María. Y bueno, sí, la idea en principio es seguir tirando del hilo de la filmografía de Lynch, a ver cómo poco a poco, tampoco vamos a hacer 5 especiales seguidos ahora de películas, pero bueno.
Y agradecerle a María que viniera a Let's Rock, que fue un placer conocerla, es súper fan de nuestro podcast y nos sigue desde los archivos, o sea que fue genial conocerla, un beso.
Tenemos otro comentario de otro clásico de por estos lares, Torpedo Rojo, que dice, Pickers, muchas gracias por vuestras menciones. Este capítulo lo he disfrutado un montón, hasta el punto de que quiero volver a ver la peli con esta nueva información. Muchas gracias por vuestro esfuerzo. Pues muchas gracias, Torpedo, y jolín, eso, que hace mucha ilusión que todo el mundo esté hablando de revisionar la película y demás.
Y que tiene mérito escucharnos sin haber visto la película recientemente, o sea que ya son ganas. Muchas gracias, ¿eh?
Sí, no, es recomendable verla antes de escucharnos, yo creo.
Y por último tenemos un mensaje de Gordon Cole, que me va a perdonar Gordon por no leerlo con la voz que se merece, pero estoy un poco tocado la garganta. Aquí Gordon Cole, nuevo brindis por el aporte. Muchas ganas de ver la película de nuevo con tantos datos e informaciones que desconocía. Así que junto a Tammy, Albert y esta vez se une a nosotros Wally Brando, nos disponemos a disfrutar de la magnífica cabeza borradora. Gracias por vuestro maravilloso trabajo. Saludos a todo el equipo y saludos también al magnífico Abetos Douglas. Hasta pronto. Pues muchísimas gracias, Gordon, que ya nos había dejado algún mensaje hace unos capítulos y siempre presta volver a ver a la gente por aquí. Y muchas gracias a todos por comentar y nada, os esperamos en el siguiente.
Bueno, ya sabéis que nos encanta que nos enviéis vuestro feedback, vuestros comentarios, así que para ello recordamos nuestras formas de contacto.
Queridos seguidores de nuestro podcast Entre Dos Mundos, podréis seguirnos y contactar con nosotros mediante estos canales. En nuestro perfil de iVoox, Twin Peaks Entre Dos Mundos. En nuestra página de Facebook, Entre Dos Mundos Podcast, donde encontraréis noticias, avisos de nuevos programas, etc. En nuestra web, twinpeaksentredosmundospod.wordpress.com, y rellenar la casilla de comentarios. Por email a entredosmundospod@gmail.com. Podéis enviarnos comentarios, sugerencias, preguntas o incluso audios, que nos gustan mucho. Mediante nuestro perfil en iTunes, Twin Peaks Entre Dos Mundos. Y en nuestro perfil de Twitter, Entre Dos Mundos Pod, con el 2 en número. Esperamos todas vuestras consultas.
Bien, pues ha llegado el momento de despedir este programa, así que voy a proceder a despedir a mis queridos compañeros. Buenas noches, Mari.
Buenas noches. Bueno, todo tiene una explicación. Es que como la enfermera que me traía la comida es otra, pues claro, me ha traído lo que no me gusta, no lo tiene bien apuntado.
Buenas noches, Oscar.
Buenas noches y bueno, aunque viendo las noticias algunos días sobre todo no lo parezca, espero que pasemos a la historia como parte de las generaciones felices.
Buenas noches, Palo.
Buenas noches. Y recordad, las sonrisas con diente muy raros no son lo que parecen.
Buenas noches, Sergi.
Buenas noches. Abuela, parece que Donna es buena chica.
Por mi parte ha sido un placer como siempre. Esperamos que hayáis disfrutado nuestro programa y recordad, cuando lo que amas está en peligro, debes pelear por salvarlo o lo perderás para siempre. Hasta pronto.
Adiós.
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 I've got idea, man. You take me for a walk under the sycamore tree. The dark trees that blow, baby, in the dark trees that blow, and I'll see you, and you'll see me, and I'll see. I'll see you in the trees. I'll see you in the trees under the sycamore.
Ha salido muy bien, pero ensayamos otra vez. ¡Donna!